Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Qué tal? Soy Gonzo, Fernando González González para la Policía y la Guardia Civil. Hoy vengo a hablar de mi año favorito. Ya veremos si es el favorito o no. Es el 2003 y lo he elegido porque no me acuerdo de nada de lo que pasó allí. See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bones. I got faith. Lo primero, voy a hacerle bullying.
Fernando González González.
Fernando González.
¿En serio te llamas Fernando González González?
¿Y por qué crees que es lo de Gonzo?
Sale claro, de ahí.
Porque claro, dices, es que tengo que salvar esto, ¿no?
Sí, o sea, sí, puede que sea el nombre que esté un poco a la par que el tuyo de Arturo González Campo González, que no se puede ser más tonto.
¿Qué es lo que te iba a decir? Es que te gano. O sea, es que yo soy Arturo González Campos González.
O sea, el guión Campos te lo pusiste para no caer en la vulgaridad del González González.
Me lo puse por elitismo. Me lo puse por hacer que soy alguien
porque
más.
Y lo pones lo pusiste porque eres guionista.
Claro.
Pero por el guión.
¿Cómo empieza el programa?
Ay, me encanta. Me acabas de liberar. Dani, claro, si este es el nivel del humor
Has visto. Es que antes, perdona, a los oyentes, estábamos tomando un café abajo. Sí. Y he soltado un par de chistes muy malos. Y Gonzo, pues claro, se ha decepcionado. Yo le he dicho, yo los buenos cuando me pagan.
O sea, ya, que, pero es que ahora no, ya no te están pagando.
No, Dani. No, pero esto no. Hasta el minuto 10 no caliento yo.
¿Qué pasa, Gonzo, tío?
Bien, por fin.
Bien, tío, es verdad, macho, porque...
Otra de estas personas que cuando ha venido hemos dicho, ¿Gonzo no ha estado?
Es que es verdad, tío.
Porque siempre estaba en las quinielas todo el rato desde el programa 1.
Nos Gonzo, está pasando Gonzo, que nos... estamos trayendo a Chusma y no traemos a gente que sí que nos apetecía traer porque pensamos que ya los hemos traído.
Bueno, pues ya me has quitado la única frase que quería decir yo en el programa.
Adelante.
Que, no, esa que ya la has dicho.
Aquí está, la de que estáis trayendo, que estamos trayendo a Chusma.
Ya está bien de Chusma darle un poco de lustre a
sí,
esto.
La verdad, claro, que sí, claro. Que estamos trayendo gente.
Mira, a partir de ahora solo gente licenciada.
Es que aquí ha venido gente, aquí ha venido este el gafa de Buenafuente. Broncano.
Habéis venido vosotros varias veces.
Venimos nosotros todos los días.
Nosotros. Aquí ha venido Iñaki Urrutia, por favor.
Aquí ha venido Iñaki Urrutia. Vete a la mierda, Iñaki Urrutia.
O sea, que haya venido Iñaki Urrutia y que no haya venido, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte.
Claro, claro que sería.
Gente tatuada habéis traído.
El
gente
Arturo tatuada. Bueno. Y varias veces.
¿A quién hemos traído tatuado nosotros?
Pues un montón de gente.
A David Perdomo.
David Perdomo está muy tatuado.
Oh, Perdomo, de verdad. Qué cuesta arriba.
Hablar de aquellas cosas.
Bueno, Perdomo, que cuesta abajo.
Mucha pereza.
Pues sí, yo ya iba siendo hora, joder, pues yo tengo varios años y iba escuchando cada capítulo del podcast.
Ostras.
Y siempre tachaba, Por eso decía antes en la presentación, ya veremos si es mi año favorito.
Claro,
porque sido, ¿no es tu año favorito el 2003, Gonzo?
Ha sido el año no descartado, diría yo. De los no descartados, el favorito.
Yo no he visto un programa con menos recorrido que este. Y oye, y ahí estamos todavía, ¿eh?
Empezamos bien.
Y que no seamos nosotros los que nos llamemos estirando el chicle.
Estirando, hombre, claro.
Porque nos lo merecíamos, pero bien, ¿eh? Hay que darle para la temporada que viene, Dani, esto es una reunión en antena.
Sí.
Hay que darle una vueltita al formato, ¿eh?
Sí, el
formato...
Se cambia la palabra año y se mete cualquier otra cosa. Mi plato favorito, mi país favorito.
Mi viaje favorito,
mi
¿te
viaje
parece?
Favorito. Mi postura favorita.
Os seguís por la ecuación del tiempo y el mes, semana.
Claro,
mi mes favorito.
Claro.
Mi minuto favorito. Me gusta mucho la idea.
Y cuando Podium os vaya a decir, ¿sabes esto que te van diciendo? Bueno, vamos a hacerlo más corto, que realmente te están diciendo ya no funciona.
Mi orgasmo favorito.
Claro, ahí llevas a momentitos muy pequeños.
Claro. Muy pequeños. Mi segundo favorito. Y luego mi primer favorito.
Tía, pues, ¿cuál sería tu segundo favorito de la vida?
Mi segundo favorito de la vida,
ostras,
tío.
Ostras.
Creo que mi segundo favorito de la vida es que... O sea, voy a decir el que me viene, ¿vale?
Claro.
Voy a decir el que me viene.
Ya lo has dicho. Tu segundo favorito es cuando te viene.
Cuando...
Fíjate, yo lo estaba llevando por la ternura, fíjate.
Ah,
lo estaba llevando, sí.
Joder,
sí.
Pero eso es un momento muy
tierno. Lo he contado alguna vez, pero no me acuerdo dónde. Hay un momento en mi vida, yo tengo creo que 8 años, una cosa así, ¿vale?
Blanco y negro.
Salgo de ver una peli.
Discos de pizarra.
Que me ha llevado blanco y negro, claro. Sepia.
Un poquito vamos, sepia.
Estamos ya en sepia.
Un poquito sepia.
Era, el mundo era mudo todavía. El mundo iba un pianista detrás.
Efectivamente.
Te hacía cosas, ¿vale?
Efectivamente. Niños uniformados.
Niños uniformados, una España triste. Una sí. España triste. Pero yo salgo de ver una peli, ¿vale? Ajá. Y entonces, que me han llevado mis padres a verla.
Ajá.
Y entonces voy en el coche,
¿sí?,
y está lloviendo. Voy en la parte de atrás del coche.
¿El nombre de la peli es indiferente?
Súper importante.
Ah, vale.
Súper importante.
Vale.
Vale, entonces, voy a la parte de atrás del coche sin cinturón y sin cochecito para niños ni nada, porque estamos hablando de la prehistoria. Claro. O sea, donde a los niños se les echaba atrás y el padre se encendía un cigarro, un condal largo. Y está lloviendo.
Sí.
Y es de noche.
Y es de noche.
Vale, entonces yo veo las gotas de lluvia en el cristal y los reflejos de las farolas mientras el coche avanza. Vale. Y entonces, de repente, me parece que estoy en una escena de la película que acabo de ver. Me parece que estoy en el Halcón Milenario cuando coge la velocidad de la luz y de repente las estrellas hacen...
¡Hala! Y ese es...
Y me flipo momento muy fuerte y miro a un lado a ver si estaba Chihuahua, pero estaba mi hermana.
Estaba tu hermana.
Que
vale,
la verdad es que nació con muchísimo pelo.
Con muchísimo pelo. Muchísimo. Y uno de esos segundos puede ser...
Para
uno
mí
de los
es
más
mi segundo favorito.
Ostras.
¿Y el tuyo, Gonzo? No, perdona, si tiras, tiras.
Coño, pero
estamos
ya
probando,
pero
formato.
Tío, ya que he empezado yo a hacer el rollo de la pregunta.
¿Sabes qué pasa? Que es periodista, que tenemos que estar muy, ojo a visor, claro, porque claro, este le da la vuelta al calcetín.
Nos come la tostada.
Mi segundo favorito es en la puerta del colegio mayor. Esto me va a dejar sin testamento.
Vale.
En la puerta del colegio mayor, en Salamanca,
sí,
el primer día, cuando me dejan mis padres. Y no cuando los veo alejarse, no cuando veo que doblan la esquina hacia la calle en la que tenían aparcado el BX para irse ya para Galicia,
sí,
sino cuando pasaron por delante. O sea, yo cuando vi que se iban hacia el coche, todavía no confiaba de todo en que se fuesen de verdad,
vale,
pero cuando los vi pasar,
sí, dijiste, no, diría, van a volver.
Diría que sonriendo, ahí fue cuando dije, ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Estoy solo.
Y ese recuerdo que fue mi segundo favorito de la vida.
Oye, como
la independencia.
Tu emancipación, ¿no? Mini emancipación.
Esa es, sí. Bueno, emancipación de... ellos seguían pagando los gastos.
Durante un... Sí, pero de alejarte un poco de ellos. Qué
eso
bonito.
Es,
qué bonito.
Eso es.
Yo voy a ir a uno bonito también.
Vale. Oye, es un formatazo.
Voy a ir a un segundo muy bonito. Yo aprendí a montar en bicicleta bastante ya mayorcillo. Tipo 10 añitos, 9, que ya es mayor. Pero fue cuando me compraron mi primera bici.
¿Qué hiciste hasta los 10 años entonces?
Pues no sé, porque también me empecé a masturbar a los 12. Pues no sé qué hice hasta
bueno,
los...
Bueno, tienes un blackout ahí.
Vi mucha tele,
claro,
sí.
Claro.
Bueno, pues nos compraron una bici de esta del Continente, del Prica, y al principio con las rueditas, con 9 añitos. Y fue el primer momento en el que mi padre ya le quitó las rueditas. Y mi padre estaba atrás y yo... Y en el que momento en el que le dije a mi padre, papá, suéltame, y escucho de lejos, si ya estás suelto. Y fue esa sensación de decir, estoy montando en bici. Casualidad también, que los 10 segundos después fue igual el peor segundo de mi vida, que fue cuando me estampé contra un árbol.
Bueno,
porque yo entendí, pues la vida.
Porque
la
no,
vida
sé, no sé si Dani, os pasaba que cuando vida aprendías a montar en bici, yo veía un árbol, ¿no? Y el árbol era lo único donde no tenías que chocarte. Sí. Pero si mirabas hacia el árbol, que la rueda daba justo en el árbol.
No
se
sabía cómo, porque claro, tú estabas mirando el árbol para desviarte
no, claro,
del árbol, pero acababas enfilando claro, la rueda al árbol, donde mirabas.
El joystick de mi cerebro
claro,
iba para el árbol.
Lo que mola de esos momentos es que tú 5 segundos antes ya sabes que vas a acabar en sí, el árbol, sí, en la cuneta, en sí, donde sí, sea.
Sí. Pero 10 segundos antes
pero mola porque
feliz,
sigues intentando que no. O sea, el cerebro no, te está claro, diciendo, no pierdas fuerza, da igual, vas igual, a acabar claro, en el árbol. Y hay como una lucha interna.
Sí, porque dices, si paro, me caigo.
Claro.
Y si sigo, me topo.
Me topo.
Pues ya está.
Pues me voy a topar.
A veces la infancia es un callejón sin salida.
Pues ya está.
Qué bonito.
Claro, funciona el programa.
Me planteo cosas. Me planteo cosas que nos pueden meter en un lío con legal.
¿Por qué?
Pues porque aquí el gonzo este es un pesetas. Y,
¿pesetas?
Y si nosotros tiramos de este formato.
Igual nos pide.
Pues este es un pelas.
Lo matamos. Le damos un golpe a la cabeza.
Este lo único que le importa es el dinero. Este es un rojo con iPhone.
Un rojo con iPhone.
Y a veces me pongo castellanos.
Yeah. Te pones unos náuticos.
Cuando vuelvo a casa.
Que yo le he visto duchado a este tío, ¿sabes? Sí. Que va muy de... No, yo es que tal...
Sí, 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 verdad.
No sé
verdad.
Qué, pues yo le he visto duchado. Ostras. Y pide a globo, a veces. ¿Ah, sí? O sea, a lo mejor no.
¿Lo vamos
no.
a contar todo?
Me parece un formatazo. O sea, el año que viene mantenemos que se llama mi año favorito, pero ya será mentira. Y haremos lo que nos dé la gana.
Y os quedáis ahí.
Pero vale. Y pero también muy bonito porque es, en el próximo programa, si volvemos a plantear mi segundo favorito, yo seguramente tenga otro, el mente.
Claro.
Ah, bueno, claro, porque eso es lo gracioso, que te tiene sí. que venir al momento. Porque el del año te lo piensas más.
Te lo piensas más, claro. Pero este es, claro. Pumba, que
improvisado.
Te venga. Es muy bueno, Gonzo, tío. Te pasamos
no,
algo.
No, os lo regalo. Sí, os lo regalo. Sí, sí, todo vuestro.
Os lo regalas, queda grabado, ¿vale? Legal.
Vale, legal.
Os regalo la idea del formato.
¿Quién será legal?
No sé, legal.
Habláis de legal como si fuera un señor.
Pero ¿no te parece que en muchos sitios es como cuando te dicen, cuando estás trabajando en televisión y te dicen, la cadena ha dicho,
sí.
y son como dioses?
Los de arriba.
Son como dioses, no, es que la cadena dice. Pues legal es un poco lo mismo, sí. No, hombre, es que esto me lo piden de legal.
De legal.
Y claro. Legal, yo creo que son sitios etéreos a los que solo puedes.
Mis servicios jurídicos, que es un abogado trabando en un coworking, además. Que no, claro, tiene claro.
Que no tiene. Es lo que la Iglesia Católica siempre ha llamado Dios. ¿No?
Eso es, eso es.
A quien no puedes acceder, pero está pendiente de todo.
Pues el dios de los ateos es legal.
Es legal.
Claro. Legal. Claro. Legal. Yo le rezo al legal. Vale, 2003.
Sí.
Tiramos 2003.
No estaba pillado este, ¿eh?
No estaba pillado.
Es un buen, bueno, un buen año.
¿Cómo acerté?
¿Cómo acertaste?
¿Cómo subiste?
A la primera.
Vale, tú propusiste el 2001.
Yo propuse el 2001.
Te dije, no va a ocurrir.
No.
Pero me imagino que proponías el 2001 por algo.
Sí, pues mira, hostia, un poco por lo mismo que me hizo elegir el segundo favorito de mi vida. 2001 lo había elegido porque había alcanzado pues el objetivo de todos los años previos de mi vida, que ya eran unos cuantos.
¿Qué era?
La libertad total, que para mí era tener coche y sobre todo tener una nómina que me permitiese echarle gasolina al coche.
Ya claro. Ves.
Y entonces,
comprarte un Alcatel.
Claro, ese año fue de... Ahora sí, otra ahora vez. Sí. Ahora sí que no me para nadie.
Rojo con Nokia. Rojo.
Pues ese fue el primer teléfono, un 3210.
Y el gris este de la serpiente, ¿no?
Ese
lo he tirado yo de sitios muy altos. Y
yo, ahí, yo.
Yo lo tengo con batería todavía en casa.
Lo regalaban y compré tres.
Compraste tres.
Llegué a casa como Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, pero sí. En vez de repartir billetes, repartía teléfono.
¿Y por qué?
Mamá, para ti. A mi hermana, María, para ti.
Para ti. Pero no se los tirabas porque puedes matar a una persona si le tiras un Nokia.
O sea, bueno, había una doble intención en todo aquello.
No es una arma blanca, es una
por
arma
abandonarme en el colegio. Entonces, ¿por qué tenías nómina en el 2001? ¿Por qué?
No, por segunda vez tenía nómina, pero era la primera vez que la nómina me permitía no llamar el día 10 a casa. Vale, y decir, aflojado. Claro.
O ir a por tupper.
Sí, fue la primera. Aquello todavía se cobraban pesetas y era la primera vez que la nómina venía con seis cifras, que se pasaban de las 100.000 pesetas.
Ya.
Oh, no.
Y aquello, claro, era de, hostia, pues yo puedo hacerlo, no lo que me plazca, pero no, casi.
Capitán general.
Y entonces, claro, aquello, eso fue un año.
Considerando que la vida, la inflación no estaba tan inflaciada, ¿no?
Claro,
no,
estaba mucho menos inflaciada.
Estaba muy bien.
Era una época.
25 años. Aquello sí, estaba.
Sí, en aquella época todavía no se inflaciaba prácticamente. No, la gente no inflaciaba. No.
Ahora
se inflacia
está,
más.
Sí, sí, nos inflaciamos por encima de nuestras posibilidades.
Porque nos ha dado por inflaciarnos.
De aquella se devaluaba.
Sí, antes se devaluaba mucho más. La gente iba por la calle y decía, pues me estoy devaluando. Sí, bueno, sí. Pues para adelante.
Con una mirada te devaluaban, sí, que volvías a casa, no valgo ni la mitad.
Con
no,
solo una mirada, sí. Con solo una palabra. Sí.
Yo por las noches me pasaba mogollón. Volvía para casa y decía, no valgo nada.
No, me devalúo.
No han tirado, me has hecho más cobras y nada. Yo no valgo nada.
Yo no valgo nada.
Pero cuando yo te dije 2003, me dijiste,
tiene algo.
Pero está guay. Sí. Tal. ¿Por qué?
Me vas a pedir que además te promocione el libro.
¿Qué libro? ¿De qué libro hablas?
Pues mira, elegí el 2003 porque ahí también es un punto en el que cambia mi vida hacia muy bien, pero yo todavía no lo sabía.
Vale.
Y es donde me llevo probablemente el mira, si fuese, si tuviésemos el formato del peor segundo, estaría en el 2003. Y me dan una noticia que significa que lo que para mí era una vida que ya más o menos podía estar encarrilada se iba al garete.
Ay.
Yo me presento unas oposiciones de Radio Televisión Española en aquel momento, que trabajaba en Radio Nacional. Trabajaba en Radio Nacional de España, Lugo. Y una de las plazas que salía era la que yo ocupaba. Y por la forma que tenía Radio Televisión Española de dar puntos por antigüedad y tal, la cosa quedaba entre mi compañero de beca y yo. O sea,
vale.
Orestes o yo nos llevábamos el gato al agua, seguro. porque los puntos que nos daban extras por antigüedad y por estar en la plaza que salía...
Tú eras un crío.
20, bueno, lo sigo siendo, recién, gracias. 20, sí, sí. Sí, 24, 25 años.
Para casi ahí. Saliendo de la facultad. Sí. Como que
ya aprendiendo a montar en bicicleta.
Eso es. Y la motivación fue tal que estudié y todo.
Ostras.
Y total, que nos presentamos a las oposiciones, la cosa había ido como bien, y a mí me llaman un día como a las 7 de la tarde... Me llaman y me dicen, Gonzo, ¿qué estás haciendo? Y tal, pues te estoy fregando porque yo ya no sé qué hacer esperando esta llamada. ¿Pero qué casa estás fregando? No, no, la mía de Lugo. Pues frígala bien que te vas a quedar ahí muchos años porque la plaza es tuya.
Oh, oh.
Y eso fue, pues, la hostia, pues con esa edad...
Me encanta la frasecita previa, ¿no? De programa de televisión. Ay. Pues frígala bien porque vas a estar muchos años porque te han dado la plaza.
Te he visto a Jordi Estadilla.
Era un periodista que sabía cómo venderlo.
Claro, claro.
Total que en el plan establecido con mi colega Orestes en aquel momento, nosotros esa noche salíamos a beber con una doble intención, el que sacaba la plaza para celebrarlo, el que se quedaba sin plaza para aguar las penas.
Vale.
Y así lo ejecutamos, salimos y a las
tarde. Qué guay siendo amigos, ¿eh?
Sí, sí. Era un,
o sea, qué,
sí.
Qué curioso, ¿no? Sí. Qué bonito, ¿no?
Y qué bonito, sí, es que si no, no se podía. Qué bonito.
Y
qué
recuerdo, generoso. Pues eso, yo le decía con toda mi alegría, pues mañana voy a llamar a mi padre, que trabajaba en la Citroën, y le voy a decir que me saque un coche nuevo de la fábrica.
Claro, sí.
Y él respondía con, pues yo ya no voy a poder arreglar la cocina de mi casa.
Pobre,
y cosas así.
Pobre Orestes.
Sí. Bueno, todavía...
Jesuí Orestes,
sí,
ahora mismo.
Hasta ahora.
Era el Calimero,
hasta
y el, ahora. Calimero y el pájaro loco, ¿eh?
Hasta ahora.
De copa.
El rollo es que a las 2 de la mañana, más o menos, vuelven a llamarnos.
Impugnar, ¿cómo se dice?
Impugnar.
Expugnar,
expurgar.
Nos llaman a las 2 de la mañana y la persona que nos había dado la noticia acababa de aterrizar de Madrid, donde estaba el tribunal, en su ciudad y tal, y me dice, tío, que tenía aquí un mogollón de mensajes, he llamado a Madrid y hubo un error. A Orestes no le han computado los puntos de la antigüedad, por lo tanto, la plaza es para él.
Oh.
Y tú te quedas sin nada.
Es decir,
y como se me había acabado el contrato, de repente estaba en el paro cuando yo ya mentalmente era un trabajador fijo, un funcionario, el sueño de España.
Claro. ¿Tú habías comprado ya un parasol para coche?
Pues claro,
bueno,
claro.
El Lugo igual.
No, pero me iba a ir a vivir a las Bahamas. Claro. O sea, ese era mi concepto de la vida que tenía por delante. No había ido a pedir hipoteca porque la noticia me la dieron por la tarde y los bancos solo abren por la mañana.
Que si no, ya, claro.
Total, que me pegué la gran hostia. Me pegué la gran hostia.
Enhorabuena por tu fracaso, que es una frase que se me acaba de ocurrir ahora mismo.
Eso es. Por eso te decía que, que en honor al gran éxito editorial del año,
sí.
Enhorabuena por tu fracaso.
Claro.
A mí ese fracaso me situó en lo que ha sido después una vida placentera, una carrera de éxito.
Es que cuidado, ¿eh?
Y
es
una
que
cosa
cuidado
maravillosa.
Con los fracasos, ¿eh? Porque los fracasos te llevan a lugares que luego en el futuro dices, pues menos mal.
Claro, eso me sacó de Lugo, me llevó a Santiago y ahí se llevaron a cabo una serie de acontecimientos que acabaron conmigo un día en Madrid, presentando y trabajando en televisión. Y,
claro, claro.
Yo de esas tengo unas pocas también.
Y es que a ver si el suelo va a ser de goma.
Y entonces he elegido ese año...
¿Sabes?
Porque, y rebota.
Porque...
Exactamente, y rebota, pero no sabes para dónde, pero rebota. Rebota, no te matas. Te matas cuando te mueres, pero no.
Claro.
Pero mientras tanto tú caes, rebotas y rebotas, claro, por un lado y dices, bueno, pues a ver dónde caigo.
Porque en el multiverso de que realmente te hubieran dado esa plaza a ti ahora mismo.
Pues probablemente, joder, me imagino que sería que estaría haciendo lo que hace mi amigo Orestes, que ahora mismo es el redactor de Televisión Española.
En Lugo.
Vosotros cuando veáis un informativo en el telediario de La Española, un chico
claro,
majo
que haya pasado en Lugo.
Tal, pues él es el que está allí.
Nuestro corresponsal en Lugo, por ejemplo, claro. Y sale Orestes.
Y sale
¿Él está
Orestes?
Feliz. ¿Él es feliz?
¿Eh? Él es feliz.
Él es feliz.
Él es feliz.
¿Se compró un Citroën?
¿Eh?
¿Se compró el Citroën?
No, pero arregló la cocina. El que no se pudo comprar el Citroën fui yo.
Ya, pero digo,
pero
a lo mejor,
él arregló la cocina.
A lo mejor él quería vivir ahora
la vida. No, arregló la cocina. Puso esta de isla con taburetes altos, que aparte en Lugo no debía ser de muchas de las que había. Yo
que
creo
tiene
que...
las joyas colgadas así en el centro.
Eso,
tiene las joyas como una campana.
Con la vitro y la...
Y debajo unos cajones muy grandes, sí, muy grandes, muy grandes.
Pero bueno, en el cajón grande lo abres y luego hay como otro cajoncillo arriba.
Eso es.
Que es donde están los cubiertos que nadie los ve nunca.
Que los cubiertos, claro, no los ves porque tienes que saber que están ahí.
La vitro va con wifi.
Tanto detalle no sé porque a mí me lo contó pero nunca me llegó a invitar a ver la cocina.
¿Tú dejaste de limpiar la tuya?
Sí, claro, yo dejé limpia la mía porque dejé de vivir allí. Claro. Me dieron esa noticia y el día siguiente cogí las maletas y me volví a casa con mis papás.
Y de repente todo cambió, claro, y ahora eres, pues prácticamente, claro. ¿Qué podíamos decir?
El adalid del periodismo incisivo.
El dios de la televisión.
El invitado de mi año, el invitado de mi año favorito cuando se os acaba la lista.
¿Qué? Cuando se nos acaba la lista, efectivamente.
El de llama a Gonzo que no tenemos a nadie.
Que viva aquí al lado.
Bueno, no, es por orden, tengo llamado por orden alfabético la Z de Gonzo. Claro.
Pues eso, oye, 2003.
Pues enhorabuena por tu fracaso.
Enhorabuena, sí, tío. Enhorabuena.
Sí, sí, no, fue, o sea, maravilloso.
Vamos a repasar 2003. Por ejemplo, es año de la cabra. ¿No os parece que los chinos han elegido animales muy random para los años?
Sí.
O sea, que la cabra y, ¿por qué no el caracol o la zarigüeya?
A ver, random quitando el dragón.
El dragón lo ves. O sea, el dragón dices, hombre, el año del dragón, vale.
Los están guay.
Pero sí, el del cerdo.
Dices, cerdo. Hombre, a ver,
no había
cerdo,
animales guays.
Pero, tío, el cerdo mola un montón.
Coño, porque hay muchos años.
Claro.
Y, 12, más, 12. Y más en China. China tiene más años que el resto.
No, pero
de...
son 12. Cada 12 pero años cada 12 se cumple van... el ciclo.
Cada, sí, son 12 por animales. Por eso son 12 animales.
12 animales.
Que podías haber elegido animales muy guays. No hay el año del guepardo, por ejemplo.
Estos no se leyeron el capítulo del Arca de Noé del éxito de este editorial. No. No se lo han leído.
No se lo han leído. Pero porque yo creo que le ven la belleza a todos los animales. Ya. Cerdo, a lo mejor.
Que no tienen el cerdo, el tigre, la cabra.
La rata.
Hay año de la rata.
El caballo.
La rata, no me digas.
El buey.
Perdóname, mira, no.
No, sí.
Cuando hablamos de animales, yo le pongo un tapiz a. Sí. Le pongo un biombo a Dalí.
A mí me gusta.
Porque es que se solidariza con cualquier mierda.
Yo empatizo con una escalopendra.
Claro, por eso, que es que le da absolutamente igual.
Porque todos los animales son hijos del señor.
Claro, ves.
De legal. Así que cuidadito, chavales. Que os meten un puro el dios agnóstico.
Claro, claro, legal.
Claro, tío.
Que legal te bendiga.
Yo soy mono, yo soy mono. El mono.
La verdad es que sí.
El mono es mola.
Y fíjate que naciste en el año del mono.
El año del mono.
Fíjate que con esa nariz debía ser feo, pero ¿qué va en mono?
Pero el mono, ¿sabes? El mono ese.
Bueno, ahí el.
El mono este que tiene la nariz que parece Alf, que parece que se le ha descolgado.
Rajada ahí un poquito para adelante, que le tapa las paletas de.
Claro, le tapa las paletas.
A mí me parece.
El culo colorado.
Que la Diputación Provincial de China, que diputación, creo que es la que diputación se encarga de esto.
O sea, de repente has dicho Diputación Provincial
de China.
Lo que
China
viene siendo un cantón.
Debería reunirse y decir vamos a darle una vuelta a los animales y poner animales molones. Y quitar, perdóname, pero, lo siento, Dani, pero quitar el cerdo, la rata y la cabra. A mí me parece que eso no
motiva. Cabra, ¿tú has visto las cabras como... cómo se ponen de pie en un risco totalmente vertical? Eso es la hostia.
Lo he visto debajo de mi casa, que venía un señor con una trompeta. Lo he visto. Nunca me ha impresionado especialmente.
Estoy con Arturo. Con lo que ha hecho el pangolín, por esa cultura, deberían revisar y meter un año del pangolín.
El año del pangolín.
El dragón no existe, lo sabéis.
¿Queréis que sigamos hablando de Dios?
Pues bueno.
Porque ese año, en 2003, el Papa Juan Pablo II...
El Godzilla.
Godzilla.
Carol Godzilla.
Carol Godzilla. Beatificó
a mucha gente.
A muchísima gente. O sea, ese año fue un año de beatificación muy loco.
Pero en España.
Sería el año de la cabra, porque es que vino Juan Pablo.
O él sabía que se le estaba acabando el tiempo de beatificar
lo
también.
Mismo.
Y se dijo, dejó los deberes para el final.
Dijo, claro, méteme un Excel con beatificaciones.
Que el que viene después va a elegir a otros y los míos se quedan sin el ticket.
Y voy cumpliendo. La que más me ha flipado de todas, y porque pensaba que ya era beata desde
la más famosa,
es Teresa de Calcuta. Claro, o sea, Teresa de Calcuta no fue beata hasta que llegó Godzilla.
En el 2003.
En el 2003.
Porque para ser beata entiendo que antes tienes que ser muerta.
Claro,
y Teresa de Calcuta tampoco es que haya muerto.
No,
yo creo que coincidió el papado de Godzilla con la vida de Calcuta, de Teresa.
Con Teresa de Calcuta.
Pero sí han coincidido. Sí. Tienen fotos juntos en el Instagram.
Yo he visto fotos en color de los dos, me imagino. Sí. Aparte con la misma textura, me imagino.
Creo que es la persona beatificada más pronto.
Vale.
Porque normalmente tienen que pasar muchos años desde que ha muerto, pero Teresa Calcuta adelantó por la derecha a mucha gente
muerta. Como el abogado del Estado más joven de la historia, pues la beatificada
más joven de la historia.
Menos putrefacta de la historia.
Porque
¿no?
¿Cuándo murió Teresa Calcuta? Igual a
finales de los 90, es que vino, una cosa así.
Es que vino cuando el Papa vino a España, la quinta visita que tuvo Godzilla a España, canonizó a 5 personas.
Vale.
Por orden, ¿eh? Pero fíjate cómo por orden al principio es Sor Ángela de la Cruz.
Pero sí, guay. Bueno, guay.
Dices, vaya nombrazo, guay, ¿eh? Nombre de guay, santa, ¿no?
Luego
de
repente, la telonera.
Santa Maravillas de Jesús. Está bonito también. Y ya va bajando un poco. Santa Genoveva Torres.
¿Santa qué? Santa
Genoveva.
La segunda que has dicho, ¿cuál era?
El Santa Maravillas, Maravillas de Jesús.
Maravillas de Jesús, qué maravilla.
Luego ya va bajando el naming.
Sí.
Santa Genoveva Torres.
Bueno,
tú,
ya es un bueno, poco de barrio.
San Pedro Poveda.
San Pedro Poveda
y por último,
es panadero.
San José María Rubio, que podría ser tu cuñado de abajo, el que tiene una ferretería.
O un columnista de ABC. Por
pero
ejemplo,
creo que estos son gente que se murió hace muchos años. Pero
vale,
que,
pues yo he estado pensando en Teresas y Beatas y Santas. Y yo tengo una amiga.
Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Ay, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Ay, yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Qué maldito amigo. Yo tengo un amigo.
¿Te ayudas, Raval?
No. No, porque, claro, pensando en Teresa Santas, digo, hay una persona que sabe todo, no sé si de Teresa de Calcuta, pero sí de Teresa de Jesús.
¿Qué dices?
Paula Ortiz, ¿cómo estás?
Hombre, ¿cómo estáis? Qué alegría oíros.
Pero no lo puedo creer, pero esta mujer hay que beatificarla
pero
ya también.
Esta mujer,
hombre,
yo,
por favor,
yo creo que ya es santa.
Pero qué sorpresa, Paula.
Yo creo que es santa súbita.
¿Qué forma más bonita de desearle la muerte a alguien?
No, que la beatifiquen no por la muerte, sino porque es una santa señora.
Es que sabe mucho de santas.
Hablado, ¿os acordáis que estaba hablado? Que primero era papisa y luego ya íbamos viendo las beatificaciones.
Ibas a ser, claro, su santidad la mamá.
Paula Ortiz, directora de cine. Y es, sobre todo, creo, experta en santas.
Y maña.
O sea, es que lo tiene todo. Pero ¿sabe de santas? Tú sabes muchísimo de santas, ¿no, Paula?
Yo sé muchísimo de santas. Ahora mismo me estoy haciendo un máster en santas. Es lo que estoy haciendo. Porque como estamos haciendo una película de Teresa de Jesús, yo me estoy un poco viendo todas aquellas santas, pero me estoy especializando en unas santas particulares que son las que cuelan, las que levitan, las que tienen arrobamientos, transverberaciones.
Las que se ponían hasta las trancas.
Y
santas que vuelan. Esta es o sea, si este tema no os gusta, yo ya no sé qué hacer.
¿Y bilocan también? Hombre, o sea, ¿manejan la bilocación?
Bilocarán, ¿no?
Hombre, bilocan, salen de su cuerpo, entran.
Extracorporean, bilocan y levitan.
Y luego hay un tema muy bonito también con el fuego. Tienen una cosa de quemarse por dentro que es hermosísima por otro
¿Combustionan?
Lado. ¿Sí? Autocombustionan.
¡Oh! Bilocan y autocombustionan. ¿Lo pueden hacer a la vez o eso ya es muy loco?
Yo creo muy que es loco, pero lo tengo que investigar un poco más.
Claro,
estoy entrándome en un terreno delicadísimo.
Paula, con lo que estás contando la peli, que se llama Los Increíbles.
Lo de Fantastic Four.
Esto es lo en que game. Marvel no quiere escuchar. Esto es lo que Marvel no quiere escuchar.
Claro.
O bueno,
que Teresa de Jesús fue la primera Wonder Woman.
¿Qué dice? Efectivamente, claro. Fue la primera Wonder Woman y la primera superheroína. Que es que, claro, o sea, nos hemos quedado con la imagen del burro, pero del burro nada. La señora volaba.
¿Cómo el burro?
Porque reverberaba.
A ver, Paula, tú estás muy metida en Teresa de Jesús porque está preparando la peli, está ahí a tope. ¿Pero qué es eso del burro de Teresa de Jesús? ¿Qué es eso?
Pues esta es una señora que tuvo muchas experiencias místicas de este tipo que ella llamaba bien, porque hay distintos tipos de vuelo. Ella tenía o levitaciones, como un palmo, o vuelos extáticos, donde ya parece ser que ella se elevaba varios metros del suelo y hacía de todo. Luego tenía todas estas cosas que habéis dicho, de que se autocombustionaba por dentro. Sí. Ella lo dice, hay un calor que no sabe, está a su derecha, está dentro, no sabe dónde está. Se le aparecían ángeles que le causaban muchísimo placer y muchísimo dolor al mismo tiempo.
Vaya, BDSM.
Ahí creo que sé de lo que hablaba.
Hermosísimos parece ser que eran. Ella
50 sombras de Calcuta, ¿eh?
Sí, porque no.
Efectivamente. Y luego hubo un momento ya que cuando le dejó de pasar aquello dijo, ¿y ahora qué hago? Pues cogió un burro y se fue por Castilla a fundar conventos. Y entonces esta señora ha hecho una de las mayores órdenes que se consideró. Pero fíjate, ahora que estabais hablando de santas, lo más interesante es que a esta señora casi la queman por hereje, la Inquisición,
sí,
por considerar que estaba haciendo un cisma. Pero en el último momento viró todo.
¿Cómo dio que viró?
Un viraje histórico. Viran. Y a los pocos años de morir, adelantando por la derecha más que a la señora de Calcuta, La beatificaron al poquísimo tiempo, convirtiéndola en una de las... A ella le dieron todos los títulos. Le dieron el de beata, luego santa, doctora de la iglesia, porque es una señora que escribe como una diosa. Entonces, esta mujer en realidad pasó de ser una bruja hereje, herética, loca,
a
ser la mayor sabia santa de nuestra cultura, lo cual nos debería hacer que pensar un poco, que está todo en un fino hilo.
Que, claro, exactamente. Que la diferencia, ¿no?, entre el bien y el mal es quizá un...
Que ser tete por heiteo un día, a lo mejor al día siguiente te beatifica y todo el mundo te quiere, ¿no?
Entonces... Exactamente. Por donde te dé el aire da la vuelta en el último momento y ¡zas!
Uno de los milagros de Santa Teresa de Jesús. Eso otro es. Más.
Otro más. Otro más. Más. Otro que hizo.
El cambiar la percepción de los otros hacia sí mismo.
Claro, biloca, espeja, autocombustión.
Levita. Bueno, es que hace de todo. Es que.
Funde.
Bamburro.
Bamburro.
Emburra. Es que hace de todo, la verdad. Paula, ¿a ti por qué te flipa de repente?
¿A ti qué te pasa, Paula?
¿Qué te pasa en la cabeza?
¿Qué te pasa a ti en la cabeza? O sea, ¿por qué?
Esto me pregunta mucho Arturo muchas veces. ¿A ti qué te pasa con eso?
Claro.
Hombre, a mí me parece que esta mujer, a mí personalmente me parece que es la persona que mejor escribe en español.
Vale.
Así os lo digo. Pues es una cosa que yo cada vez que la leo digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué me está diciendo? Pero me peta la cabeza. Yo he de decir que estoy a nada de levitar cada vez que la leo.
Como te escuchen y los fans de San Juan de la Cruz, aquí hay lío, ¿eh?
Se puede montar una búlgara.
Claro, las dos Españas, bueno, la de Quevedo y la de Góngora, y la de Santa Teresa y San Juan.
Eran colegas, pero yo voy a hacer un poquito de tomate. Eran colegas y algo más, o sea, se molaban, no digo que pasara nada. Pero había un...
¿Combustionaban en pareja?
Eran crash...
Se ha hablado mucho de las posibilidades del crash, de qué estaban hablando ellos, con tanta poesía místico-erótica.
Es que se decían cositas que, perdóname...
Alegoría.
Hay fotopollas menos insinuantes que lo que le decía uno al otro,
menos. Has dicho insinuante.
Insinuante, perdón.
Pero no lo sé, yo miraba así un poco los retratos de San Juan y lo veía un poco parado. A ella la veo, ¿eh? A ella la veo. Ella además se lanza unas cartas de amor con todo tipo de personas religiosas y no religiosas, pero fantásticas. Tenía una, cuando ya era ya mayor, tiene una colección de cartas con el confesor del rey, que era un señor monje jovencito, que era muy precioso de lo que se decían también.
Estás dejando
pero
caer,
no sé
estás dejando caer
que
era un poco ligera de casco, Santa Teresa, Paula. Estás en dejando poca. Caer eso por
desde
ahí.
Lo místico.
Enamoradiza.
Cascos místicos.
Sí, desde lo místico.
Claro, son cascos místicos. Claro, los cascos del burro. Claro. Son que se elevan.
Claro,
pero entonces,
ya el amor...
Una mujer de altas capacidades.
Claro.
María Teresa... María Teresa, no. Teresa habría...
Hola, Teresa.
María Teresa Campo. Teresa habría tenido Tinder, Tinder no para ligar, Tinder bueno.
Hubiera tenido raya.
Había...
Yo creo que Teresa le hubiera dado a todo.
Le hubiera dado a todo, ¿no?
Lo más grande, sí.
A pluma
era
y a pelo.
Una mujer de altas capacidades, le daba para todo, para más, y ella podía con todo.
¿Y había coqueteado también con otras religiones? Por ejemplo.
Pues hombre, es que Teresa, ella era hija de judío, era... nieta de judíos, hija de conversos. Y parece ser que en su casa se seguían practicando los ritos judíos, eso seguro.
Más
ella
completita, ¿eh?
Era una persona muy completa. Y ella, en realidad, el tipo de oración que plantea en su orden, que es lo que por el que le lleva luego a las transverberaciones, a sus vuelos, a sus experiencias místicas, es un tipo de oración mental que se parece mucho a la meditación oriental. Mucho, mucho, mucho. Y hay mucha gente que también ha hablado de eso, de sus relaciones con los sufí, con la meditación oriental.
O sea, que había una fusión ahí en esa cabeza, ¿no? Había, claro, había varias influencias, tal.
Cómo la cundió la vida, ¿eh? Y que le cunde un día a esta mujer, ¿eh?
Que le cunde.
Oye, lo que le cundió.
Coqueteaba con sustancias. Yo recuerdo que cuando se estudiaba así, el estramonio. Se hacía baños de estramonio.
La movida mística.
Que era una
no
planta
es...
que les ayudaba a ellos como sí. a... Como
lo cuenta Juan Gómez Jurado en La leyenda del ladrón, esto del estramonio que se utilizaba también para pues sí. eso, para
mi vida.
Paula, ¿se puede decir cómo se va a llamar la peli?
Sí, la peli se va a llamar La lengua en pedazos.
La lengua en pedazos. Qué bonito,
hombre.
Todo me suena cochinete. O sea, todo me suena.
No, todo depende del cerebro de cada uno.
Claro, pues eso, porque estoy enfermo. Porque ya está, que estoy enfermo. Paula, tenemos muchas ganas de ver la peli.
Oye, pues nada.
De verte a ti menos, pero la peli sí. ¿Vale?
Si hay que hacer algún cameo o algún desnudo en la peli, llámame.
Sí, eso es.
Pues yo te busco un momentito infernal, ¿eh?
Búscame un momentito infernal.
Tengo judíos, tengo místicos, tengo
sí,
de todo.
Sí, un trabubo, un diablo, un demonio, un trasgu, algo.
Perfil de judío, ¿eh?
Yo tengo un perfil de muchas cosas.
De judío te pega, judío, total, ¿eh?
Claro. Yo no sé, Dani.
La napia ahí.
Sí, sí.
Te tengo apuntadito.
Claro.
Con la napia.
Yo dejé que fuese el amigo con el que tienes confianza.
Sí, claro, hombre. Paula, que gracias, tía. Que
te queremos mucho.
Me gusta mucho escucharos. A ver si nos vemos en vez de escucharnos solamente.
Pues cuando venga a Madrid, llama y vamos a comer a un chino y hacemos un poquito de ligereza. Porque es verdad que a veces te pones tan mística.
Hacemos unas combinaciones divertidas.
Es que usa muchas esdrújulas. Entonces no.
Paula, si consigues al final levitar, hazte un TikTok. Es lo único que te pido, ¿vale?
Claro. Vale,
un TikTok levitando.
Adiós, Paula, Mónica.
Hola, Arti.
Adiós, amigos.
Adiós, preciosa.
Es que me pareció un temazo, tío.
¿Cómo te la has sacado de la manga, eh?
¿Cómo he tirado por
qué manera,
el...?
¿Qué manera de justificar llamar a un colega y decir, vaya, va esta colega que tengo ganas de hablar con Paula?
Al final ha sido eso. Está, necesito un amigo para el programa de hoy. He visto Teresa de Calcuta. Es por cierto, en el 97, me lo ha dicho Laura, en el 97 la beatifican a Teresa de Calcuta.
En el 97 la beatifican. ¿Y cuándo murió entonces?
Murió en el 97.
O sea, en 6 años la beatificaron. Eso es tiempo récord.
Ah, sí, muy rápido. Sí, Santa Súbita.
Ahí tuvo que haber enchufe.
Sí, ¿tú crees que...?
En 6 años los ha habido que han esperado 600.
¿Tú crees que le hicieron un Orestes?
Sí, o sea, le han hecho... Tenía padrino.
No, hombre, claro, que luego se le hizo... Claro, a título póstumo se le hicieron muchos favores. Por ejemplo, cuando murió al año siguiente, Albania ganó Eurovisión. Quiero decir que se le hicieron...
Empezó a generar milagros desde arriba.
Sí, totalmente. Albania y Romina Power.
Y Romina Power, Albania.
Perdón, perdón. ¡Aléjate de mí, Dani!
Sí, ahora la culpa es mía. Ahora cargo yo la bala.
Oye, en uno Hospital de Madrid.
¿En uno?
2003.
¿En 2003?
Trasplantaron un aparato digestivo completo a una persona.
Sí, sí, sí.
Le pusieron en la misma operación estómago, duodeno, intestino delgado, páncreas, hígado y atención, como ya lo tenían abierto, le pusieron un riñón también.
Sí, todo, pero de humanos.
De humanos, claro. Trasplante en masa, claro. O sea, trasplante al por mayor. Trasplante a lo gordo.
Sí, sí. Coger la caja y cambiarla de sitio.
Totalmente, totalmente.
Pero, ¿cómo estaría esa persona, no? Claro. ¿Compensaba el gasto? Sí,
sí, lo que interesaba era saber qué había hecho antes de la operación. Claro, ¿no? ¿Cómo llegas a averiarte tanta parte del cuerpo?
¿Qué le pasaba a ese hombre antes cuando se tomaba un café solo de máquina?
Un café de aeropuerto.
Regaba todo alrededor, ¿no?
Claro, esto no tenía aparato digestivo, tenía una bajante.
Pues, ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró después de...?
El señor, sí. no viene el dato. No viene. A ver, aquí nos basamos en Wikipedia, tío. No pidas mucho con todo.
Bueno, pero, de hecho, ese mismo año, hablando de trasplante, que a mí las cosas estas médicas me vuelven muy loco, e hicieron por primera vez el trasplante de una aorta torácica con una prótesis. O sea, la aorta, la arteria, la aorta.
Vale.
Aorta.
Trasplante de vena. No de sabía vena. Que se podía hacer eso.
Sí, señor. Le pusieron una pajita de estas, de dos, tres pajitas así unidas. Uh-huh. Esto es como el anuncio antiguo de Puleva, ese que te bebía la pajita
que
de
te
la terraza.
La pajita de arriba.
Pues eso le pusieron.
Le pusieron eso, claro.
Y le hicieron un ensamble. Eso lo hizo un fontanero.
Sí.
Porque el fontanero le puso un codo. ¿Y
la válvula?
Una válvulilla y presión y ya está.
¿Y sabes lo que pasó cuando, que luego lo tuvieron que operar unos años después de otra cosa y tal? ¿Sí? Y cuando abrieron, le dijo el médico, ¿esto quién se lo ha hecho?
¿Esto quién se lo ha hecho?
Que es lo que dicen siempre los
obreros. Esto hay que picar.
Esto, claro.
Está el gremio fatal.
Aquí es que le han hecho un destrozo. Le va a costar más que se lo arregle yo que lo que le costó en su día. Porque lo barato es caro.
Si seguimos con tema de ciencia y demás, ese año murió Dolly.
Dolly.
La primera Dolly, clonada.
La oveja
¿Hay
Dolly.
Canción de eso?
No,
está inventando. Claro. Qué fuerte, ¿eh? Sí, ¿hasta qué punto hay que pararle los, hay que poner bien parejo la tecnología?
¿Cómo se criticó al científico que tuvo la idea y que lo llevó a cabo? Porque le dijeron que quería ser como legal. ¿Tú qué te crees? ¿Que legal no hay más que uno? ¿Que aquí cualquiera puede ir generando seres vivos?
Claro. Estamos jugando a ser legales, lo decían. Claro. Yo no sé, yo es que con lo de la clonación no lo tengo muy claro porque no pasa como que se hizo Dolly y luego ya no se ha hecho más. O no nos lo están comentando.
No, luego se pasó a géneros. Luego se empezaron a clonar programas de televisión, programas de radio.
Famoso que saltan por trampolín.
Claro, pero seres vivos.
Seres vivos se paró, ¿no?
Quedó ahí, no debió ir muy bien.
No sé, yo creo que a lo mejor eso podría valer, pues eso, para trasplantes de órganos, el poder, ¿no? La clonación. Pero es que el otro. Es que lo que es el eterno debate que siempre digo, es que la tecnología va para adelante, pero igual a veces adelanta por la derecha la moral, ¿no?
¿Es Dolly el único animal al que no le tienes cariño incondicional?
No, yo le tengo cariño porque él no tiene culpa.
Claro.
Él es hijo de legal. No de Dios.
Pero le estaba quitando la esencia, el alma, ¿cómo podemos decir? A la origen de la fotocopia.
Bueno, no sé.
Ostras, que.
Tú es que no la cogiste.
Una protectora de animales.
Tú viendo Blade Runner, ¿no le cogiste cariño a algún replicante?
Bueno, pero
a Nexus 6, al que coge
sí,
al final la paloma.
Sí, pero poquito. En una protectora de animales, ¿tú aceptarías a Dolly?
Sí.
Sí.
Sí, hombre, sí, lo has pensado.
No, es que en una protectora, sí, en un santuario.
Por ejemplo, ¿te valdría el eslogan no compres, clona?
Clona. No me valdría.
No te valdría.
No me valdría porque sigue habiendo animales claro, abandonados en las protectoras. Vale. Pero ya que han hecho a Dolly, ya que está la pobre.
Y si los clonan y no dicen que los han clonado, no los declaran en el patrimonio artístico de los clonados y los sueltan por ahí a lo mejor en una gasolinera.
Yo la recogería.
La recogería. Sí. Recogería.
Hubo un claim, hubo un jingle de ¿sí? Dolly. Sí. Dolly sabe lo que clona.
¿Sabéis que ese año hubo una avería de Vodafone? Has aceptado venir, ¿vale? Ya está.
Sí,
y aparte
sí.
Es que vives aquí al lado, te da igual.
Hubo una avería, de Vodafone.
No, en 2003. ¿Existía Vodafone?
¿Existía Vodafone? Sí.
Era Irtel.
Existía no, Vodafone. Sí.
Pero
y una avería muy tocha. 8,7 millones de personas se quedaron sin móvil durante 24 horas.
¿Pero estamos hablando de España?
Estamos hablando de España.
¿Había 8,7 ya de Vodafone en aquel año?
Había 8,7 que se habían hecho de Vodafone. Porque también había gente que se había comprado el Beta en vez del VHS, o sea, porque es que eso es así. Entonces se hicieron de Vodafone y de repente hubo una avería y durante 24 horas 8,7 millones de españoles no tuvieron móvil.
Porque ya para que ya
imagina el abismo, el terror.
No pudieron mandar SMS.
No podían mandar SMS. No podían jugar a la serpiente, como has dicho antes. Bueno, ahora sí, la serpiente iba sin...
Sí, no necesitaba...
No, te daba igual.
Sí, pero que en aquella época que... ya existía internet, obviamente, pero que obviamos muchas cosas. Por ejemplo, en el 2003, un tal Niklas Zennström y Harris Fries...
Sé de quién me hablas.
Inventaron Skype.
¿Cómo escribiste eso?
¿Eh?
¿Cómo escribiste?
Con la zurda, para hacerlo todo mal ya.
Sí, total, no lo voy a decir bien.
Sí, total.
¿Qué más me da?
Sé que con mayúsculas no, porque no entiendo lo que pone. Pero... Inventaron el Skype. El Skype. El Skype ya estaba inventado. Los sofales de Skype.
Anda que no puse yo el culo en autobuses con sillón de Skype durante toda la infancia para ir al colegio.
De que habían vivido los pisos de playa si no fuera del Skype.
Del Skype.
Claro. Inventaron el Skype. Claro.
Hay que ver el Skype, ¿eh? Hay que ver lo que era echarte una siesta en verano en calzoncillo en un sofá de Skype.
Que
eso sonaba velcro cuando te levantaba, ¿eh?
Fue acabarse el Skype como moda y empezar las saunas.
Porque
quedó ahí un vacío de...
Pero no os parece que tenía un efecto Santa Teresa, o sea, que sufrías...
Combustionaba.
Pero gozabas un poquito cuando te levantabas y te bebías de repente un vaso de agua helada de la nevera. Sí. ¿No te parece que había como una compensación a eso? Yo, o sea, había un poquito de BDSM.
Sí. Y lucía, además, lucía. Sí. El Sky lucía.
Yo tenía palabra...
Y era muy limpio.
El marrón, que era así el más... Sí. Lucía bien.
Yo tenía palabra de seguridad con el Sky. Tenía...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Como cuando haces bondage?
Como cuando hago bondage, que es día sí, día también.
Día también.
Tenía una palabra de seguridad para que si veía que yo ya me iba a desmayar de la lipotimia, parara el Sky, parara de...
¿Qué palabra era?
De proteger. Estrabonio.
Estrabonio.
Estramonio.
Ah, estramonio.
Estramonio.
Qué casualidad. Sí.
siempre.
Hostia, cuando había que ver
aquí
que
aquí vamos picando del árbol según va cayendo, ¿vale, claro, Gonzo?
Mira,
vale,
otra noticia curiosa, los Países Bajos, otrora Holanda, sí, se legalizó el hachís en las farmacias como, ¿sí?, como así, de manera terapéutica. Sí, señor, sí, señor. El primer país del mundo que distribuía hachís en las farmacias con fines terapéuticos.
En 2003.
2003.
Oye, qué suerte tuve. Yo la primera vez que fui a Ámsterdam fue en enero del 2004.
Mira,
bueno, pues y no contaba con la información, es decir, que no era, bueno, ese el motivo, pues, del viaje. No.
Pero en las farmacias...
Farmacia.
Pero, o sea, ya en el coffee shop ya se podía.
Sí, pero y en farmacias, aparte, en las farmacias se vendía hachís con fines terapéuticos.
O sea, acabaron con el monopolio del coffee shop a...
No, hombre, supongo que en la farmacia no te daban el porro. Entiendo que el hachís te lo daban en formato, no lo sé, en tipo aceites o cosas así, ¿no? Como, no,
sí, me imagino, vale, que te lo darán, claro, en formato, vale, tal. De todas formas, yo estuve, creo que 2005, una cosa así.
Todo el mundo dice creo, ¿eh?, cuando dice de ir a Holanda.
Sí, y te lo daban.
Creo recordar.
Te lo daban en la tienda del chino de debajo de casa. Te daban,
pero incluso el porro, sí, hecho.
No, el porro hecho. El porro hecho como, ¿sabes?
La máquina de bolas.
¿Sabes? La cajita esa que tenía el señor de las gominolas de tu casa, de las chuches de tu casa, que tenía como pinchado en el cartón las piruletas.
Sí.
Pues así, pero tenía
como en una penca
el porro hecho. Tenía, ajá, una de esas que a lo mejor ponía lollipop, pero lollipop, lo que había era, pues, porro, lolliporro. Era...
Porripop.
Y tú pedías según luego para lo que querías.
Sí, claro.
Y el chino te decía, pues, ¿qué quieres? Pues para, sí, dormir. Sí. Pues para...
Pero más la marihuana,
para,
¿eh?
Para lo, sí, mío.
En el hostal en el que dormíamos, en el que dormí con mi colega, cuando fuimos la primera vez, en el desayuno, era un hostal coffee shop. Es decir, tenía el coffee shop y
ya
luego,
ves,
arriba tenía las habitaciones. Y en el desayuno era, pues...
Las muffins, qué peligro.
Claro, no, era, no, el con porro.
El porrito.
O sea, tú tal, llegabas, el desayuno, lo que sea, y era muy cutre, y entonces era el café,
el croissant, tal, y un porrito.
Y un porrito para empezar, el día.
La mañana.
Madre.
Para la mañanita. Sí.
Madre del amor hermoso.
Porro mañanero perdido el día entero, que era lo que se decía.
Totalmente.
Pues así.
Eso no me lo sabía, muy bonito.
Así fue aquel viaje a Ámsterdam.
¿Sabéis que el 12 de marzo...
Y lo que te reíste, vos.
¿Eh? Y el rendimiento que le saqué, aquel viaje, yo lo pude realizar... Porque me había pasado lo que os conté antes, de que me había quedado sin curro.
Claro.
Y entonces, pues, había unos ahorrillos ahí.
Te daba todo igual,
y
estabas...
Y entonces con el colega con el que iba, con Miguel, dijimos, tía, que les llevamos de recuerdo a nuestros amigos. Éramos los primeros de la pandilla que teníamos la posibilidad de viajar al extranjero, de coger un avión.
Claro.
¿Y qué les traemos? Y, hostia, pues lo típico de Ámsterdam no se lo vamos a llevar porque no llegamos nosotros de vuelta,
claro,
a casa.
Claro, es difícil.
Y nos hicimos un vídeo de aquella, estaba muy de moda los Lonely Planet, ¿os acordáis que ponían los, sí, viernes después de comer? Y lo hicimos en plan Lonely Planet. En Ámsterdam, pues imagínate lo que grabábamos, lo que le contábamos a los, claro, a los amigos.
Y os venía bien a vosotros también para acordaros.
Aparte de eso, y luego, cuando un año después, yo tengo una llamada y una oportunidad de presentarme a un casting, el del Caiga quien caiga.
Fíjate.
Y me dicen, mándate algo que tengas grabado. Le digo, es que yo nunca me he grabado nada porque nunca he trabajado en tele. Pero fui una vez con un amigo a Ámsterdam, os mando el vídeo.
¿Y les gustó?
No, me llamaron y me dijeron, ¿a ti cómo cojones se te ocurre mandarnos un
vídeo? ¿Pero cómo tienes la cabeza
tan explícito como, claro, el que nos has mandado? Y bueno, porque era para mis amigos, no era para... Yo no lo generé pensando, claro, para enviar, claro, a castings.
Uy, ese lo
y yo, cuando lo mandé, fue en plan, bueno, esto es una mierda, no vale para nada, pero debes estar un poco zumbado.
¿Ese vídeo te hundiría la carrera ahora mismo, una carrera de prestigio en el periodismo?
No, he hecho cosas en mi carrera que
es
mucho peor. Que
Oye, eso es lo bueno. Eso es lo bueno que
está
ya...
colgado en el Emul. Porque recuerdo que lo colgué en el Emul una vez. Y si sigue existiendo eso, se llamaba Las aventuras de Mike y Gonzo por Centro Europa.
¡Wow!
Y es una chapa de 11 minutos grabada con aquellos primeros cámaras de fotos digitales, con, claro, un audio de mierda y muy gracioso, con una clase, un estilo y unos chistes al nivel de los que estáis contando.
De lo que estamos contando nosotros.
Pero,
¿eh?,
tía, gracias a aquello se me abrió una puerta que...
Nunca se sabe, claro.
Que me atrevo,
claro,
aquí.
Oye, y hablando de si ese vídeo a día de hoy te jodería el prestigio,
el Prestige. Ese año todavía están los hilillos ahí.
Bueno, todavía fue cuando, ¿no? Ese año fue cuando se pegó el porrazo del barco.
Creo que sigue, no.
Se lo pegó el 13 de noviembre de 2002.
Al final, eso.
Pero en 2003 siguió llegando. Siguió llegando. En enero del 2003 seguía llegando.
Como ciudadano del mundo, claro, pero como gallego.
Como gallego te jode mucho más, y aparte soy gallego de costa y tenías que ver, pues, las playas a las que ibas, pues, cómo se estaban poniendo. Yo estaba en Lugo. Y era un poco la tranquilidad de, bueno, pues a mí ahora mismo no me está condicionando el día a día, porque vivía un poco lejos, pero hostia, aquello para los gallegos fue muy potente. De hecho, se cumplen ahora 20 años. Joder, pues aquello era ver que se nos había jodido todo lo bueno que teníamos. Y que aparte nos decían, no, que no se podía haber hecho otra cosa. Prácticamente la culpa era nuestra por tener mar.
Claro.
Un poco. Claro, claro. Y 2003 fue, aparte, el año más polémico, porque el 2002, ya te digo, fue en noviembre, y entonces hasta que acabó el año, pues estábamos a lo que estábamos.
Eran unos hilillos.
Claro, pero el 2003 era el de las excusas, los parches, yo no quise decir esto. Y ese fue un año como de mucha indignación.
Bueno, fue un año de mucha indignación para a los rojazos como tú, porque encima estaba en la guerra de Irak.
Bueno,
ese año era el año del no a la guerra, fue el año que también, me imagino, tú también ahí te metiste bien en todo el barro.
Fue cuando,
¿no?,
hicieron aquella guerra para decirnos que nos iba a salir más barata la gasolina, y al final casi es porque nos llenaron de petróleo a nosotros con el Prestige.
Fíjate,
se dio la vuelta.
Aquello fue un año en el que, para ser periodista, como ya empezaba a ser yo, era muy, muy atractivo para contarlo. Como rojazo, como dices tú. A mí lo que me fastidiaba y lo que recuerdo era esa chulería de, yo sé que lo he hecho mal, pero ¿cómo lo he hecho yo? Que era aquel señor de bigote, era, lo he hecho yo, bien hecho está. Me claro, pueden decir claro, lo que quieran. Claro.
Con eso vale.
Sí.
Claro.
Pero, joder, lo del no a la guerra, lo peor fue para el mundo del cine. Yo creo que a partir de ahí es cuando hay una parte de España que dice, ¿eres del cine? ¿Dani Rovira, tú eres del cine? Rojazo, fuera, 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 claro, fuera,
fuera. Bueno, fuera, lo peor de la guerra fue los cientos de miles de civiles que murieron. Eso, sí. Lo peor. Mira, ¿escuchaste el otro día a George Bush? Sí. Que estaba hablando, sé que tuvo un lapsus, y en vez de decir
que un loco invada Ucrania, y dijo
Irak. ¿Qué os parece eso?
Oh, no lo he visto.
Tuvo
eso.
Un lapsus y dijo Irak en vez de Ucrania.
Y se ríe
como diciendo, bueno, whatever. Como diciendo, bueno, ya está. Sí, ya ha pasado 20 años.
Es que son años, este año, y bueno, esos años, visto a la distancia, son años muy locos de gobernantes regular de las cabezas. Es que es el año que Schwarzenegger es gobernador de California, tío.
¿Qué te parece?
Son años como, no era el peor.
Claro, que decimos, bueno, es que ahora la gente vota. Dice, bueno, espérate, bueno, vete al 2003, que la gente dijo, no, hombre, no. Conan, ¿quién nos va a representar mejor que Conan?
¿Quién? Sí, California, que se les considera como los más avanzados del país, eligen a Schwarzenegger.
Un señor que ha sido Terminator tiene mi voto, por supuesto que sí.
Pero también fue poli de guardería, Arturo, que claro, nada más que ve la claro, parte ruda.
Claro, los gemelos golpeando
dos
veces.
Los gemelos golpeando dos veces, claro, ahí, el último granero, claro, granero, que no todo, claro, no todo es Predator.
Por ahí va a ser, porque otra explicación para mí no tiene, de verdad.
Yo le tengo cariño a Schwarzenegger.
Yo le tengo muchísimo
cariño. A mí me cae muy bien. A mí me gusta mucho.
Tiene un personaje ahora en Instagram, su personaje de mensaje de positivo, de buen rollo.
Y vegano, se ha hecho vegano y produce documentales de veganismo.
Y luego mola que lo ves que te hace un vídeo ahí en la piscina, y por detrás tiene un burro en su casa, pasando.
Sí.
Parece un señor entrañable, de tetas caídas.
Hombre,
bastante,
claro,
aunque mucho
ver,
que tal,
claro,
ha tenido
mucho,
tanta teta.
Pero,
claro,
pero bien, es un tipo
Pero el hombre con pechos, sabemos. El Ajá. hombre con pecho sabemos que eso va a pasar.
Claro.
Que eso va a pasar. Claro. Que un día el boli ya no se sujetará. No se sujetará solo. Y eso lo sabemos. El varón mamario lo sabe. Y lo asumimos y ya está. Pero es verdad que Schwarzenegger ahora también dice, como aquello fue muy loco, yo fui gobernador de California.
Pero ahora soy majo.
Dejadme en paz, que yo quiero hacer lo de Conan otra vez y tal, y dejadme en paz, que me
pelillos
da,
a la
me da todo igual.
Pelillos a la mano.
Oye, podríamos aprovechar para hablar de cine, ¿no?
Bueno, podemos hablar hablando...
Se hicieron
claro,
pelis.
Como hablamos de Schwarzenegger. ¿Cómo decís vosotros? Yo digo, cuando estoy relajado, Schwarzenegger.
Schwarzenegger,
que podría ser beatificado también.
Eso, pega como santa también.
En homenaje a mi madre, Schwarzenegger.
Schwarzenegger. Oh, qué maravilla. ¿Y tú, Arturo?
Yo le digo Schwarzenegger también.
Schwarzenegger.
¿Y escribirlo?
O Schwarzenegger.
Schwarzenegger.
Es como se diría.
Es como se dice. Y yo muchas veces, pero lo hago por fastidiar y por quedar de gafapasta, estoy diciendo cualquier cosa en una conversación tal, no sé qué. Digo, bueno, eso como cuando la peli está de Schwarzenegger. Cuando tal. Y
deletréalo.
Y por eso no tengo amigos.
Deletréalo, porfa.
Es S-W.
Ya te he equivocado.
H.
Ya te he equivocado.
Es.
No.
W.
No. S-C-H.
No.
Yo diría que sí, ¿eh?
No.
Sí.
No,
sí.
No.
A ver, vamos a buscar.
Sí, porque lo tengo yo aquí escrito junto a Niklas Zennström y Janusz Friis.
No, si lo tienes escrito, no nos fiemos de
eso. Me juego el prestigio de mi carrera.
S-C-H.
Pero no, pero no lo digas bien. El gafapasta.
S-W-C-H.
¿C-H?
Z.
Tangana.
A. R. G.
Pero tío, ¿qué es?
E. R.
Charger. Acaba de letrear Charger.
Me juego.
Voy a coger un vuelo
mi
Charger.
Mi prestigio, me juego mi carrera.
Es que no te estás jugando nada, Arturo.
Y me juego mi sueldo en, bueno,
repito,
mi año
no te,
favorito.
No te estás jugando nada apenas. Estás jugando dos menús del
está,
día.
Está ganando dinero. Y
está
todo.
Ganando dinero.
A que se escribe así.
Está fatal.
Se escribe así.
Fatal.
Laura, ¿puedes, por favor, entrar y decir cómo se deletrea Schwarzenegger? ¿Puedes entrar, por favor, y decir
mientras
cómo
entra
se
Laura, si se escribe así como dices, no se puede pronunciar como dices que se pronuncia.
Schwarzenegger.
No, ahí hay mucho. Que ahí hay más sílabas de las que tú das en el deletreo.
Laura, por favor, ponle la carita color a estos dos.
A ver.
¿Tú cómo dices?
Ídolos de masas.
No, pero es que no lo sabría repetir igual.
Es que no lo sabría repetir.
A ver.
S-C-H...
Ya está, Laura. No
ya
hace
está,
falta,
ya
no
está.
Hace falta
a partir de ahí...
Ya,
gracias,
no,
Laura.
No hace falta seguir.
Gracias,
a partir,
Laura.
A partir de
no
ahí...
No hace falta que vuelvas al programa nunca más, ¿vale, Laura?
Claro. Otro día hablamos de Fassbender, ¿vale?
Es Fassbender, le llamo yo.
Claro,
es Fassbender.
Es Fassbender. Sí.
Oye, pelis del 2003...
Hay un montón.
Bueno, por ejemplo, hable con ella de que se lleva el Oscar y todo. La de
Amenábar.
Deletrea Almodóvar.
Amenábar.
Almodóvar.
Amenábar.
Se llevó el Oscar, pero no, esta no era el guión, ¿no? No la peli.
Se llevó, yo creo que mejor película y mejor guión. Se llevó las dos. Se llevó mejor película y mejor guión porque ese
Y es
año...
el del gritito de Pedro.
Y es el gritito de Pedro.
Yo tuve el traje que llevó Almodóvar ese día, lo tuve en mis manos. Porque nos lo dio años después en una sección que hacíamos en CQC, que era cadena de favores. Era un famoso, le pedíamos algo y al siguiente famoso le dábamos ese algo y nos tenía que dar algo de más valor. Y a nosotros, si no recuerdo mal, le dimos la copa que había ganado Nadal en Roland Garros ese año y él nos dio
el traje
encuadrado.
Cuando dijo The Virgin of la Cabeza y todo eso, porque
se
flipó muy fuerte también con Santas.
Con Santas, justo.
Con Santas, empezó a tirar ahí de Santas y tal, hizo una letanía.
Y nos dio el traje en el que cabría
Schwarzenegger. Claro.
Era una época en la que Pedro estaba
pretórico. Podemos entrar en cine, pero antes de entrar en cine vamos a hacer ahí como un pequeño meandro en este río de sabiduría que es mi año favorito.
Vale, meandro, Dani.
Me estoy meandro a tope.
¿Cómo ha fluido el cine? ¿Cómo ha fluido?
Ha fluido.
El meandro del río del discurso.
En Ebro las ideas muy bien.
¡Oh!
Sí. Pero bueno, venga, chicos, vamos. Pero vamos al tajo.
Le admiro tanto. Guadiana
a Dios que tenemos.
Le admiro tanto. Me siento tan privilegiado de trabajar con alguien como él.
Quiere seguir, no lleva bien los halagos.
Vamos al tajo.
¡Ay, niño, qué bueno es!
Ese año fue cariño, se me ha cogido en el miño, la 2. Bueno, da igual.
Saca el tema y vamos a dejar la jarama, ¿vale?
Venga, ya está. Que va a venir la Guadalquivir y nos va a arrestar. Ese año...
Siempre gana, tío.
Ese año muere Keiko. ¿Sabéis quién es Keiko?
Keiko es otro río, ¿no? Keiko.
No. ¿Sabéis quién es Keiko?
Tengo una cara de mujer japonesa en la cabeza con ese nombre. No
Keiko
sé si
de
es
Llanos. No sé. ¿Quién es Keiko?
Pero, tío, Keiko? Pero respetaros un poco, por favor. Pero que vosotros vivís del chiste, hijo.
Mira, Keiko. Ostras, quiero este momento aislado de todo, tío. Pero Gonzo diciendo, tío, pero respetaros un poco.
Es que yo me río mucho, pero es que lo muestro.
Keiko.
Keiko de Llanos. La madre que no parió.
¿Quién era Keiko?
Es la primera vez que alguien dice respetaros a nosotros mismos por un chiste, porque nos estamos haciendo mucho daño con estos chistes.
La verdad que sí.
Pues mira, Keiko murió. ¿Es un ser vivo?
Keiko.
Ah,
es un ser vivo.
Vale, va de animales.
Sí.
Que murió aproximadamente con 30 años. Keiko
Keiko.
Dilo.
Gorila.
No.
Joder, tía. Iba por copito de nieve.
Rata.
Que no.
Vale.
Keiko es una orca.
Liberad a Willy.
Que es la orca de Liberad a Willy.
Ah.
Entonces, la historia de esta orca es muy triste, porque realmente Liberad a Willy es un canto a la liberación del animal, pero que realmente cuando rodaron esta película, los hijos de la gran
chingada. Tenían a una, a Keiko, que la tenían en cautiverio. Claro.
Y aparte solo tenían a Keiko, ¿no? O sea, no era como las hermanas Olsen que se repartían el trabajo.
No, ni como las hermanas. ¿Qué va? Solo tenían.
Solo esta, Keiko.
Sí. Entonces, esta ballena la atraparon cuando tenía 2 años en no sé dónde, a tomar por saco. Y a partir de que tenía 2 años, ya esta orca ha vivido en cautiverio en diferentes sitios de esto donde las tienen allí encerradas. Y obviamente pues hizo la película, no sé qué. Y pasó una cosa con Keiko, y es que dos años antes de que muriera, claro, no se sabía, pues ya era como, oye, estaba llena, pobrecita, vamos a... Y la soltaron. Claro, fue la primera ballena que vivió prácticamente toda su vida en cautiverio y la soltaron. ¿Qué pasó? Pues obviamente no sabía desenvolverse.
Claro, no sabía nada.
Entonces lo que hacía era que seguía los barcos, buscaba siempre la presencia del ser humano, y vieron que esto tampoco podía ser, porque no era bueno para ella. Y al final, pues en una bahía, pues la dejaron allí, una bahía de estas que están acotadas, y ahí la dejaron semi en libertad hasta que a los 2 años murió, ¿no? Entonces aquí se crea un debate, es decir, hasta qué punto una película que está hablando de la liberación de las orcas, de repente cometen ese error. Y sobre este tema, sí, y porque también tiene que ver con el cine, sí, yo tengo un amigo.
Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, qué maldito amigo.
Gerardo Olivares, ¿cómo estás?
Hola, Dani, ¿qué tal?
Qué alegría escuchar. Bueno, Gerardo Olivares, para todo el que no lo sepa, aparte de que... antes de decir su currículum, es un tío que está muy zumbado de la cabeza.
Vale.
Pero zumbado bien.
Estás en el programa adecuado, Gerardo.
Gerardo Olivares es un director de cine cordobés, es un director de cine que es que yo le amo. Y sobre todo porque es que lo que este hombre rueda...
Solo tenéis amigos directores de cine.
Es verdad, ¿eh? Dos directores de cine.
Es verdad, ha entrado antes Paula claro, Ardiz. Este hombre ha hecho cosas maravillosas, sobre todo que tienen que ver con la naturaleza, con los animales. Y, yo qué sé, documentales ha hecho, yo qué sé, aquí hay una lista que es que no te la acaba. Y luego de películas, 14 kilómetros, Entre lobos, El mano del viento, 4 latas y El faro de las orcas.
Ah, amigo, ahí viene.
Una película maravillosa con Maribel Verdú y Joaquín Furriel. Entonces, Gerardo, lo primero de todo, gracias por estar aquí.
Nada, por Dios, un placer. Yo pensé que estabais hablando de Keiko Fujimori, la hija de
Alberto, del peruano.
Del peruano, ¿no? Que también estuvo...
Claro, tú, que lleva escuchando un rato y tú diciendo, dejadme entrar también en las tonterías vuestras.
Claro, hombre, déjame entrar en la chorrada, ¿no?
Oye, claro. Gerardo, yo ayer cuando vi esta noticia, pues claro, pues, como puedo presumir de que somos coleguillas, le dije, oye, tú de orcas... Y Gerardo entiende tela de orcas.
¿Pilotas de orcas?
¿Pero pilotas antes de haber rodado la película o que tú ya pilotabas de siempre, de las orcas?
No. Yo empecé a pilotar de lobos cuando hice Entre lobos, claro. Empecé a pilotar de águila cuando hice Hermano del viento y empecé a pilotar de orca cuando tuve que hacer El faro de la orca.
Claro.
Yo he tenido la gran suerte, porque esto es un acontecimiento único en el mundo, de estar a 15 metros de la rompiente en Patagonia, viendo cómo las orcas entran a cazar lobos marinos en la rompiente, que es una técnica de caza que de las 60.000 orcas que hay en el mundo, solamente 9 las han desarrollado.
Wow.
Y entonces es un clan de 9 orcas que hacia principios de marzo aparecen por el sur de la Patagonia, sí, por un lugar muy especial que se llama la Península Valdés, y ahí hay unos canales de ataque que le llaman los científicos, donde las orcas entran hasta la orilla, hasta la playa, para cazar lobos marinos. Wow. Y esto sucede porque los lobos marinos, las hembras, paren en diciembre y... A los 3 meses, en marzo, ya los cachorritos empiezan a jugar en la rompiente y no son, evidentemente, no tienen esa constancia del peligro. Es dramático porque cuando las orcas aparecen, las madres se retiran sabiendo que van a atacar, intentan sacar a las crías con el hocico, pero claro, las crías dicen, déjame en paz que yo quiero seguir jugando, ¿no?
Claro.
Y ahí entran las orcas. Como misiles, ¿no? Como buses. Es un espectáculo increíble que solamente sucede durante poquitas semanas al año y es un lugar muy restringido que entran, creo que son 10 personas al año.
Gerardo, joder, me doy cuenta porque yo he visto varias veces vídeos de esa
forma. Ponle Gonzo, Gonzo, Gerardo. Que nos,
te pregunto a un periodista de verdad, claro, para que tengas algo
bueno. No,
es
que me ha llamado
bueno
la atención
también,
porque he visto varias veces esos vídeos y cuando has dicho que solo hay 9, siempre son entonces las mismas 9 orcas las que protagonizan esos vídeos en las que se ve cómo entran en la arena, vienen sigilosamente escondidas, sí, entran en la arena, sí, las pillan y se vuelven a ir hacia el mar. Siempre son las mismas 9.
Son las mismas y además son las hembras nada más las que cazan. Los machos no hacen los paramientos intencionados, que se llaman. Los machos se quedan un poquito más adentro y son las hembras las que hacen las cazas y luego sacan la presa hacia el interior para que los machos se las coman, ¿no? Y yo he visto incluso crías de orcas aprendiendo a cazar con su madre, sin lobos marinos. Simplemente la técnica de caza es muy peligrosa porque se pueden quedar varadas.
Claro.
Entonces lo tienen que hacer en el momento en el que la marea está justo tapando el escalón y en un lugar donde no hay arena, sino que son cantos, pequeños cantos rodados, que es lo que les permite luego retroceder. Y yo he visto a la madre con la hija entrando y saliendo para que la cría aprenda la técnica de caza.
Oye, ¿qué explicación tiene, Gerardo, que de todas las miles de orcas que hay, o sea, solo esas 9, pero que son como las...
Son un comando especial, ¿no? Son el equipo O. El equipo O.
A ver,
claro.
La orca orillera.
Las orcas cazan siempre en grupo, es decir, han desarrollado, como los lobos han desarrollado, técnicas de caza conjuntas, ¿no? Entonces, igual que esta orca, por necesidad, han desarrollado esa técnica de caza en ese lugar tan específico. Por ejemplo, hay otras orcas que en una isla de la Antártida han aprendido a cazar mantas rayas también que se mueven en la orilla. O hay otras orcas también en la Antártida que cuando ven a un leopardo marino encima de un iceberg, pues todas se ponen al unísono, crean una ola gigante.
¡Ostras!
Y la ola pasa por encima del iceberg y tira al leopardo marino al agua. O sea, es un animal muy inteligente.
Por referencias cinematográficas, Liberada Willy, es verdad que da una imagen muy bonita, pobre Keiko, pero muy bonita, muy de tal, de las orcas, pero existe la película Orca, la ballena asesina también, que mostraba a lo mejor un poco más esa parte fiera, ¿no, Gerardo?
Es el mayor depredador marino que existe, por encima del tiburón blanco. Lo que pasa que, al contrario que el tiburón blanco, que sí que se conoce muchísimos casos de ataque a ser humano, en el caso de las orcas no se ha evidenciado ninguna orca que en libertad haya atacado a un ser humano.
No, el vicio que han pillado últimamente es atacar a veleros y a barcos, ¿no? Ahí en la zona del Estrecho de Gibraltar se reporta, probablemente no quieran atacar y sea más bien porque no están los barquitos donde deberían estar.
La última noticia que hay es que eso ha sido también un poco unas tretas de las mafias del Estrecho para
justificar su caza.
Desviar la atención y que las patrullas fueran a los veleros que decían que habían sido atacados por orcas y mientras que traban por otro lado. No se tiene todavía ninguna constancia. De hecho las orcas no suelen atacar a objetos que no conocen.
Por cierto, que antes hablaba Arturo de la peli Orca, la ballena asesina.
Orca, la ballena asesina.
Sí.
Quítanos de la gran duda, ya que tenemos aquí, Gerardo. ¿Orca es ballena o es delfín?
Orca es un cetáceo.
¡Sí!
Igual que
lo
los delfines.
Lo complicáis todo.
Igual que los delfines.
Es un cetáceo. De hecho, los delfines también...
¿Mamífero?
Sí, cazan en grupo y también tienen algunas técnicas parecidas a la orca a la hora de pescar.
Es más primo del delfín que de la ballena, entonces.
Sí, es más primo del delfín que de la ballena. Pero son cetáceos, o sea, entran dentro del grupo de los cetáceos.
Oye, y yo también, perdona Gerardo, he leído, porque normalmente siempre se dice que los animales todos cazan para comer, pero que la orca también mata también por diversión, ¿no? Yo he visto orcas que de repente cogen una foca y antes de comérsela la bambolean por los aires.
Como un monarca.
Sí, eso es más las crías.
Ah, las crías, vale.
Sí, las madres le dan la caza a la cría y la cría, antes de comérsela, pues
juega un poquito.
Como todos los críos, van por culín.
Claro, que luego la madre dice, deja de jugar con la comida y cómetela ya. Deja de expurgar, no expurgue.
Claro.
No, que no se te haga bola.
Oye, Gerardo, mira, tú me mandaste ayer unas fotos que luego cuando se emita el programa las vamos a subir del rodaje. Claro, porque tú rodaste El Faro de las Oscas. Te dieron un Oscar. El Faro de las Orcas con Maribel Verdú, con Joaquín Furrier, una película preciosa. Y
está en Netflix.
Ostras, por la quiero ver, tío, la quiero
no, 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 es preciosa. Es
coña
preciosa,
publicitaria.
Es preciosa. Y a nivel ya de fotografía se te va la olla. Y claro, me han mandado fotos donde realmente la orca que se veía en primer plano es un
bicharraco.
Muñeco.
Claro
que es un muñeco. Nosotros fabricamos dos orcas. Una orca entera, que era para planos más generales, que sí que es verdad que tenía un sistema que cuando lo activaba parecía como que respiraba, porque tiraba un chorro de agua por el espiráculo. Además fue muy cachondo porque la teníamos ahí en una parte de la película, la rodamos en Fuerteventura, y teníamos la orca ahí, cuando nos íbamos a comer dejábamos la orca ahí en el agua y aparecían los turistas se acercaban y desde el chiringuito el tío que accionaba los mandos hacía pa, le pegaba al espiráculo. Tenías que ver a los turistas como
dame a mí el joystick ese, no vea la que lío.
Y luego teníamos una cabeza para primeros planos, que esa cabeza estaba totalmente robotizada, es decir, la orca movía los ojos, los párpados, la boca, la lengua, etcétera, etcétera, para los planos cortos.
Vamos a subir estas fotos por redes porque son maravillosas. Y luego, bueno, lo que a mí me gusta también de toda esta historia, que es cómo rodar una historia de animales sin tener que abusar de ellos, ¿no?
Que molestar a los pobres animales.
No sé si a día de hoy una película como Liberada Willy, con los avances técnicos y digitales, yo creo que ya no sería... A día de hoy creo que ya no es necesario.
Han hecho El Rey León en CGI, no han sacado ni un animal de verdad.
Aquí el problema es un problema solamente de presupuesto, ¿no? Claro. Y aquí en España, pues como... digamos que la película del Faro de la Orca, si se hubiera producido en Estados Unidos, hubiera costado, no sé, 40 millones de euros. Aquí no la ingeniamos. Lo que hicimos fue una combinación de orca en animatronic, es decir, mecánica, con orca en CGI, es decir, creadas en 3D por ordenador, y luego yo me fui allí a Península Valdés y estuve muchísimo tiempo
arroba plano, claro.
Orca en libertad, entonces claro. Toda esa combinación de los tres elementos, pues cuando ves la película
te lo cuento, no sabes
qué.
¿Qué habéis hecho con la orca gigante que tuvisteis que montar para la película una vez que ya habíais acabado? ¿Se desmonta o porque eso
se guarda para una secuela, si acaso funciona en Netflix?
El estocaje de un bicho así de grande,
claro,
un alquiler que eso cuesta dinero.
La orca se la regalamos al Cabildo de Fuerteventura y creo que la tienen allí en el Cabildo, y luego la orca, lo que es la cabeza en animatronic, se la quedan los que la fabricaron, ¿no? Que fueron los mismos que fabricaron, pues no sé, el monstruo de Bayona, de un monstruo viene a verme, o todos los monstruos del laberinto del fauno. Entonces ellos tienen ahí como un museo en Barcelona, donde tú puedes visitar pues todos esos elementos que aparecen en sus películas.
Qué guay. Joder, Gerardo, qué guay, qué maravilla. Bueno, pues desde aquí os recomendamos El Faro de la Orca y cualquier película o cualquier documental de Gerardo, porque otra cosa no, pero si te gusta la naturaleza y te gustan los animales, todo lo que rueda este hombre es que parece que estás allí, de verdad.
Me vuelve muy loco, ¿eh?
Sí.
Gracias, muchas gracias. Y oye, una cosa antes de acabar. Una orca, como cualquier animal, no se muere cuando están en cautividad. Se vuelven locas. De hecho, los únicos ataques que se conocen de orca al ser humano han sido en los acuarios.
Sus adiestradores, claro.
Claro, hay un documental buenísimo que se llama Blackfish.
Sí, durísimo.
Donde habla de...
Durísimo.
Durísimo, sí. Yo conocí a la madre del chico que murió en el Loro Parque de Tenerife, atacado por una orca que era su cuidador, ¿no?
Y una desgracia, pero, con la madre. Pero claro, es que un animal de eso, ¿cuántos kilómetros puede recorrer al día? Que necesita su etología necesita libertad.
Lo meten en una piscina
se vuelve loco.
nunca.
Y vivir en o sea, son animales muy sociables que necesitan el clan para claro. sobrevivir. Claro. O sea, no puedes tener a un animal tan social y que necesita su grupo en soledad, porque de hecho, por ejemplo, si tú ves
en cualquier de humanos, casi peor.
En cualquier parque de atracciones donde hay orcas, que afortunadamente cada vez son menos, en cualquier parque de atracciones, si te fijas, si tú te metes en el loro parque, mira mira la aleta dorsal de la orca, verás cómo está doblada hacia abajo.
¿Y eso por qué? Porque
por falta de
alegría,
de actividad, de alegría, de todo, ¿sabes? Son orcas que sufren mucho. Ves una orca en libertad y la aleta dorsal está totalmente recta, parece la vela de un windsurf.
Y esta la tiene como buscando a Nemo, que también es de ese año, ¿no? La claro, tiene la aleta así como
dobladita. Bueno, pues desde mirando aquí, oye, que claro, la gente que empatice con las orcas, porque no vaya a los sitios estos a verlo, porque al final tu voto es tu compra, ¿no? Lo que compras es lo que vota. Entonces, pues dejemos de ir a estas cosas, hombre, por favor.
Ya está bien.
No le den dinero a los que esclavizan animales.
Eso no es. Le des dinero. Gerardo, nos tenemos que ver en una aventurilla, ¿eh?
Bueno, ya te voy a enrear yo para una sí. que te va a gustar.
Oh, yo encantado. Yo, si tú me dices ven, yo te digo Affleck, fíjate.
Fíjate lo que te está contando.
Gerardo, muchas bueno. gracias, tío. Un placer.
Nada, vosotros. Un abrazo fuerte a todos.
Adiós, amigo.
Chao.
He visto mogollón de veces esos vídeos. Sí, y solo son 9.
Son 9, tío.
Sí, pero el cotarro son ellas todo el rato. Tienen todo el cotarro.
El comando. O sea, ¿te imaginas eso? Todas las orcas así en círculo. Y un mapa en el centro diciendo, vamos por aquí, te distribuyes por
y
aquí.
Otras orcas que quieren formar parte del clan y
no les dejan. No,
o un examen.
Vamos a esa orilla buffet.
Porque hacen círculo así para proteger el plan,
sí.
Como cuando tienes que mear en la calle y se te ponen los colegas alrededor. Claro.
Y hay una orca adulta que es más pequeñita, que es la Joe Pesci. La Joe Pesci, que es la más peligrosa de todas. Oye, pelis.
¿Te parezco gracioso? Vale, pelis de este año. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos lo que hemos hablado antes tomando el café, que has propuesto tú una cosa que me parece que estaba guay?
A mí eso me parece divertido.
Vale.
Que es las pelis que se han estrenado ese año, pero en vez de decirlas, vamos a intentar con muy pocas palabras hacer una sinopsis.
Resumirlas.
Y que el otro adivine qué película es.
Vale, ¿empiezo yo?
Empieza tú.
Va uno. Que,
parece un chiste. Es uno que va.
Es que cuando hace una sinopsis de una peli es casi como que empieza un chiste.
Vale, ven.
Va uno que va con otro a un sitio.
Ajá.
Y ya han llegado. Y el otro...
No podía ser más certero.
Hostia, macho, qué manera de concretar.
Y en el otro lado hay otro que ha ganado.
Va uno que va con otro a un sitio y ha llegado.
Y ya ha llegado.
Hay uno.
Y en el otro lado hay uno que gana.
Que gana porque ha llegado antes.
Que gana, que ha ganado.
Esto puede ser cualquier película, ¿eh?
Puedo dar, si pedís pista,
hombre,
doy pista.
Un poco de pista, tío.
Vale.
Alguna cosa más concreta.
Al final, el uno que va con el otro,
¿sí?
va con otro, pero que en realidad es como medio, nada más. ¿Eh? Y el medio acaba chicharrado.
Que hasta un punto pensé que era una carrera de las Paralimpiadas, ¿sabes? Que uno yo llega también. Con otro, que claro, es el lazarillo, claro. Y otro ya ha llegado.
Porque ese no necesita el lazarillo porque lo que tiene es una pierna menos.
Si queréis pista, doy más pistas.
El hijo medio. El otro que es medio.
El otro que es medio. Hostia, tío, pero es muy... Una pista, por favor.
¿Doy más pistas?
Sí. Por favor.
Cuando la película parece que se ha acabado,
¿sí?
queda hora y media.
Ben-Hur.
Ah, espérate.
A ver.
Espérate, ¿no va a ser Señor de los Anillos? El Retorno del Rey.
El Retorno del Rey y El Señor de los Anillos.
Lo he adivinado porque sabía que ese año esa película se estrenó. Porque
claro, porque
si no,
tú también ayer te hiciste la listita de películas listita, para sacarlas.
Pero, claro,
pero es un juegazo, ¿eh?
Escúchame, ¿quién es?
Me gusta
que
muchísimo.
Son Sam y Frodo.
Sam y Frodo van
son
con
dos
uno.
Que van a un sitio.
Que van que, con uno que es medio, que es Gollum.
Que es Gollum.
Gollum. Y Gollum acaba chicharrado.
Claro, es verdad.
Claro. Y en el otro lado, Trancos, o sea, Aragorn,
¿sí?
ha ganado.
Me parece que esta sección os va a molar, porque como sois los dos unos fricoides del cine maravilloso, os va a permitir deshaceros de la participación del invitado cuando veáis que es un tostón.
Me parece una... Es que me parece una sección.
Mira, te voy a tirar otra.
No, la tiras a los dos.
¿Tú quieres hacer Gonzo? Yo tengo aquí la lista de pelis. Si te quieres hacer una...
No he visto ninguna.
Os voy a tirar otra. Esta es una peli de una.
Vale.
Que nada más... al principio está muy feliz.
Sí.
En una fiesta.
Vale.
Y viene... el malo y los mata a todos, menos a la muchacha.
Ahí va.
Y de repente, pues el resto de la película es la muchacha intentando matar a vengarse
del malo,
del que ha matado a toda la gente, del aguafiestas, del matafiestas.
Del pinchaglobo.
Eso es.
No tengo ni idea, tío.
Pues si no sabes tú, a mí
pero
no,
fíjate que yo tengo aquí la lista de
sí, no está.
Si queréis pista, yo os voy diciendo.
Pero yo creo que se ha ido las de la lista de Wikipedia que salen en rojo. Es decir, que ni siquiera tienen entrada de Wikipedia.
La que no tienen página,
pero es muy conocida. Es muy conocida.
Es conocida, vale, pista.
Por ejemplo, la pista puede ser que ella, antes de matar al
malo,
responsable mayor de la muerte, va matando también a los secuaces. A gente que también...
Está dando muchas vueltas para decir el malo. Puede ser o que es mala o que es como un ente...
No, legal.
Así, es legal.
Y el malo es un gran malo, ¿eh? Es un gran malo y es muy conocido. Y ese actor, el que hace de malo,
¿sí?
Ese actor murió...
Haciendo de malo.
Murió... Sin salir del armario.
Murió sin salir del armario. ¡Ah! Espera. Sí, ya sé cuál es. ¡Es Kill Bill!
¡Claro!
Es Kill Bill, pero por la pista del armario.
Tú toda la información sórdida te encanta.
Se quedó colgado.
Se quedó colgado como Skype.
Pero el formato de la temporada que viene es hacer esto todo el rato.
Es muy guay.
Y ya está. Y la gente que
es lo como al principio, como que se hace una sinopsis mala, parca, austera.
Claro,
y poco a poco
luego
vas afinando.
Le vas dando. Gonzo, tú tenías
venga,
una.
Tengo una.
De ese año, ¿no? ¿Te has mirado?
Sí, ese año.
A ver.
Un gordo.
Vale.
Esto parece juego de niño, ¿te acuerdas de lo de Sardá?
Un gordo.
¿Cómo te has saltado lo políticamente correcto de repente? Un gordo.
A estas alturas no vamos.
Vale, un gordo.
Tigorondo, muy simpático, rodeado de juventud y con mucho ruido.
El documental de Jesús Gil.
La familia y uno más, ¿no? Porque si no estaba gordo.
No.
Un gordo rodeado
de niños y que hacen mucho ruido.
Niños que hacen mucho ruido.
Sí, el gordo también.
El gordo hace ruido.
Y les anima incluso a
hacer ruido.
Guapista, tío. Ostras,
y al jiji, jaja, jiji.
¿Es ciencia ficción? Sí, ¿no?
No.
Podría ser...
No, ciencia ficción no es. Es todo ficción.
Podría ser real.
Vale, pero no es ciencia.
Podría ser real, pero no es ciencia ficción.
Pista, yo no tengo ni idea. Niño que hace ruido, niño que les anima a hacer ruido.
A ver. Pista. Un color. Negro. Vivís pensando en negro.
Vale.
¿El prota es gordo y negro?
El gordo es prota, pero lo de negro va por él también. Por el color de piel.
Black.
¿Black qué?
No sé, black.
Va ahí.
Black.
Va ahí. ¿Quién os suena?
La perla negra, los piratas del Caribe, ¿no?
Jack Black, ¿vas bien?
Vale, lo tengo. Bien. Escuela de rock.
Escuela de rock,
claro, que la de ese año de Jack Black.
Es que esa yo no la controlaba mucho.
Claro. Es que
Oye,
hijos, ten hijos y empiezas a controlar todo ese género
el tema infantil.
No sé si, yo creo que debemos terminar el programa jugando a dos peliculitas más.
Hombre. Venga.
Pero yo estoy bastante ofendido por la actitud de Gonzo durante todo este programa. Mirando todo el rato como si fuéramos imbéciles.
Pero no hace falta verbalizado,
lo ha dicho en antena. Pero yo le quiero demostrar a Gonzo que no somos imbéciles, que hay gente más imbécil. ¡Efemérido!
Me iba a cabrear mucho si esto acaba y no sale febrero.
Espérate que lo has pillado en el comedor de la cadena. Sé que tenía ya la bandeja en la mano.
Por favor.
Es que
espérate,
me encanta,
cara viene.
Porque Dani no se lo espera nunca.
Que yo estaba viendo pasar las horas y que no venía febrero.
Por supuesto.
¡Ahí está!
¡Bien!
Efebeido. ¡Gonzo! ¡Gonzo! ¿Te gusta Gonzo? ¿Te cae bien Gonzo?
Me gusta mucho Gonzo. Gonzo,
el único no imbécil del programa.
El método Gonzo me encantó.
Gonzo. Cabrón,
¡qué
Gonzo.
Cabrón! ¡Qué cabrón!
Lo poquito que vi.
Solo había 9 orcas y una persona a la que le gustase aquel programa.
Mira que has hecho programas, pues ahí está sí. Efemérido para sí. recordarte.
Lo mejor de aquel programa que duró tan poco que nadie se acuerda.
Enhorabuena por tu fracaso.
Hostia, espera, espera. Pero aquel programa tuvo un algo por lo que se jodió, ¿verdad, Arturo González Campos? No lo sé.
Aquel programa no que era, pues, era presentado por uno de los mejores presentadores del mundo, el método Gonzo, sí. El tío ya había conseguido que su nombre estuviera en el, sí. en el título del programa,
sí.
pero aquello flojeó bastante por el equipo de guión.
Sí. Sobre todo la parte humorística.
El equipo de guión del método Gonzo, es decir, yo.
A mí un día me dijeron, viene un tío que lo va a arreglar todo, ¿eh? Es la hostia.
No os preocupéis, que esto está salvado. Y me contrataron a mí.
Hostia, qué bueno fue aquello.
¡Qué fuerte!
¿Cómo nos cargamos eso, eh? ¿Qué?
Sí, yo tenía, por aquella época yo tenía un audímetro. Sí. Y cuando llegaba la hora de Gonzo, me iba a casa del vecino a verlo. Por joder, me gustaba.
¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón!
O sea, efemérido, tú eras de los pocos.
Sí.
Que
y un señor de Burgos
seguía el método Gonzo sí. con emoción.
Pero con total pasión.
Pero porque tú creías que Gonzo era nombre de payaso. Y
yo
tú
creía
decías,
que Gonzo era el de los teleñecos.
Esto es un señor que biloca, no, que triloca.
Que triloca.
Era triloco.
Sí.
Y por
ahora
eso
mismo
lo
no me acuerdo muy bien de qué iba.
Es que no iba de nada en concreto.
Pues no iba de nada en concreto y de vez en cuando salía el monaguillo vestido de Georgie Dan. Esto es lo que yo recuerdo así en...
Hostia. Una mala tarde, pues se tiene. Ahora está aquí con nosotros.
Sí,
es el medio.
Todo puede ir a peor.
¿Sabes que eres el
rey? Es que yo iba a comer, ¿sabes tú, no?
Sí, no, ya lo sé, pero es que, claro, ahora. Yo quería que estuvierais sí. juntos, porque sí. tú no lo sabes, Gonzo, pero tú eres el referente para Efemérido sí. ahora que ha iniciado sí. su carrera de periodismo.
Estoy estudiando periodismo en la universidad a distancia.
Entonces él se sí. fija muchísimo en ti.
Espera, pero todas las facultades de periodismo son a distancia.
Pues la mía es más lejos todavía.
La inmensa mayoría son teletrabajo.
La mayoría son a distancia porque no pasas sí, del jardín o de la cafetería. Sí. Pero,
me la estoy sacando por Skype.
Pero Efemérido la está haciendo súper en serio.
Sí, en serio.
Y él está...
Me compra una gafa.
Él ve Salvados, sí. Tal. Y
veo Salvados.
Es el espejo donde tú te miras.
Sí, el espejo ¿cómo? Donde yo me miro.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Me he bajado todo lo de informe semanal también desde el capítulo 1.
Ah, muy bien. Muy bien, muy buen estudio. Muy
por
bien.
Ejemplo, periodistas que me gustan mucho son Gonzo.
Bien.
Jorge Javier Vázquez.
Muy bien, sí, claro. Periodismo auténtico, ¿no? Periodismo
y Risto Mejide.
Risto Mejide.
Risto Mejide.
Me gustan estos tres periodistas.
Son muy
mis
buenos,
favoritos.
Son muy buenos.
No me sí. podría sentir más halagado. Con
sí,
me,
sí.
Efemérido, parte. Tienes una pregunta.
Adiós.
Periodística, incisiva.
Vale.
Una pregunta que ponga a Gonzo contra vale. las cuerdas.
Vale.
Así que adelante, tienes una nada más para que vayas pillando un poquito de becariato
vale.
de
vale.
periodismo.
Vale, vale. Pues va a ser una pregunta bastante profunda.
Durita, ¿no?
Va a ser una pregunta.
Se acabaron la broma, Gonzo.
De estudiante de periodismo, de vale. cuando tienes las ganas todavía.
Eso es,
cuando
eso
tienes
es,
las ganas es, todavía.
Es. Cómete el mundo,
venga.
Gonzo,
dime.
¿Qué crees? ¿Qué le dirías si tuvieras ahora mismo enfrente al Gonzo de 12 años?
Hostia.
He metido un poco de multiverso, Arturo, porque fui a ver el Doctor Strange 2,
claro,
la Palma Cero.
Gonzo encontrándose consigo mismo,
sí, sí.
en
ya
un futuro
sabiendo,
alternativo.
Claro, sabiendo ya lo que Gonzo ya con su edad, pues si de repente se encuentra en un universo multiverso.
Vale, vale.
Al Gonzo de 12
sí,
años.
Sí.
¿Qué le diría ya sabiendo
vale,
lo que sabe?
Es un poquito topicazo, pero es que está en primero está, de sí. periodismo.
No, no,
yo
me,
creo
parece
que,
una,
vale.
me parece una, sí, una pues muy buena pregunta.
Está bien.
Y 12
está,
años, está con... no es casual. 12 no, años es una edad
no,
la que...
No, no, está muy pensada, claro. Efemérido. Muy bien.
Sí.
¿Quieres contestar, Gonzo?
Gonzalo.
Sí, sí, sí.
Gonzalo.
Le diría, come un poco menos, hijo.
Come menos.
Come un poco menos.
Sí, eras un poco. Sí.
Tenía código postal propio.
Era bueno.
Pero tú tienes tipín ahora.
¿Eh? Ahora. ahora, porque un día me dije, nunca más.
Ahora está, ahora, muy, ahora está muy bonito, Gonzalo.
Pero ahora,
antes le llamaban Concila.
Colacao a cucharadas, bocata de mayonesa.
Madre, qué rico. Claro.
Merendar una lata de conservas de calamares en su tinta.
Claro, y eso, vuestras casas, ¿eh?
Pues con pan, ¿eh? Con pan.
Siempre el pan para todos.
Calamar en su tinta con pan,
el
¿no?
Pan era, también, sí, claro, el pan era para todos. Entonces me le diría...
¿Comías tarzanitos?
¿De qué estamos hablando?
De bollería, la bollería.
Era más de...
La bollería.
El bollo
tarzán.
Sí,
no, era tigretón y pantera rosa. Eso
tigretón
es
y pantera rosa.
A ver, es que aquí la polisemia nos ha gastado una broma, sí, claro, porque tarzanito...
Ya, es verdad.
El bollo se llamaba tarzán, pero tarzanito...
Es que yo tengo, quiero preguntaros la teoría de los tarzanitos.
A ver, tú estás queriendo hablar de otra cosa.
¿Tú quieres hablar de tarzanitos?
Yo venía aquí a hablar de los tarzanitos.
Vale, adelante.
Me parece muy bien. Un ejercicio periodístico muy avanzado para alguien que está estudiando.
Es que todo la realidad en su máxima completitud hay que analizarla.
Yo te cuelo el concepto y entonces ya genero la duda y te la tengo que explicar.
Claro.
Adelante con el tarzanito.
Los tarzanitos.
Efemérido.
Claro, porque mezclas periodista y payaso y te sale efemérido o un montón de gente más.
Hace falta que explique
los
lo que son los
los lugares más reconocibles de la profesión.
Hace falta que explique lo que son los tarzanitos.
Sí.
Yo creo que sí.
Los tarzanitos son esos restillos.
¿Restillos?
Restillos.
Ah, restillos. Vale.
Restillos de Ed.
Vale. Está muy bien explicado. Muy
que
bien.
Se quedan involuntariamente en la zona cero de la hojaldrina, normalmente del hombre.
Vale. Por fin el programa ha acabado en mi ano favorito. Bien. Venga, adelante.
Y mi pregunta es, ¿por qué se le llama tarzanito?
Vale.
Esos hilillos.
Yo creo que es porque quien se descuida en la higiene de esa manera, como para provocar aquello, lo que se genera es una especie de liana, ¿no? O sea, como que se podría... Tarzán se podría balancear de un lado al otro.
¿Hablas? O sea, ¿eso es a causa de la vellosidad del perineo masculino?
Claro, es quedarse amarrado a, pues eso, a la liana, lo que sería la rama de un árbol, y te quedas
como
ahí.
Tarzán, ¿no? Como
tarzanito.
Pues tarzanito.
De todas formas, yo quiero pensar que vivimos en un país en el que el tarzanito es un mito, que no hay gente con tarzanitos por la calle.
No, porque
en la vida.
Ahora todo el mundo se depila.
Claro, sí.
Yo creo que tarzanito viene de otra cosa.
¿De qué viene?
Bueno.
Había un pastelito.
Sí.
Estaba el boni, el tigretón, la pantera rosa, el círculo rojo, los foquitos y estaba el tarzán.
Ojo, bucanero antes de círculo rojo, ¿eh? Ojo.
Bucanero, bucanero. Vale, bucanero. Abuelo, ya hablaremos otro día de bucanero.
El abuelo tiene que imponerse también.
Pues el tarzán era un bollo industrial de chocolate que tú te lo comías.
Vale.
Y si se te caía a la mesa alguna amiga, esa amiguita tenía la forma. Era como un hijo del bollo, tarzanito.
Vale. Era un tarzanito.
¿Qué se parece mucho a eso?
Recoge los tarzanitos, te decía
recoge
tu madre. ¿No has terminado? Pues recoge los tarzanitos.
Recoge
¿no?
los tarzanitos.
¡Gracias, Pedro!
¡Adiós! ¡Me voy a comer! Y mido menos cero. Zapun, zapun, zapun. Zapun, zapun, zapun.
Zapun, zapun, zapun. Vamos a comer, ¿no?
Ya va siendo hora.
Ya está, ¿no?
Ya va siendo hora.
Despide esto, tío, y vámonos.
Venga, despídelo porque...
Sí, porque íbamos a hacer unas películas más, pero yo creo que ya...
No, esto está, o sea, despedimos esto.
Y que Gonzo tendrá cosas que hacer.
Que habéis hablado de las películas y no hemos hablado de la música. Y fue un año en el que música... Pasaba cada cosa. Unas cosas maravillosas.
Sacó Alejandro Sanz el No es lo mismo, que era Contra la guerra.
Y Julio Iglesias sacó disco, hombre, aunque fuese de grandes éxitos. Es un disco de Julio Iglesias.
Alex Ubago sacó disco.
Eso es. Slayer sacó dos.
Slayer
sacó dos.
Porque a Slayer no lo paras.
Sacó dos.
Maravilla. El canto del loco sacó Estado de ánimo también. Claro, que es que, lo de loco gordo.
Fiti, ¿sí? Lo Fitipaldi sacó Lo más lejos a tu lado.
Lo más lejos
caso,
a tu lado.
Vaya sí. Caso, ¿eh?
Jarabe de Palo sacó Bonito.
Bonito. Todo me parece bonito.
Os he jodido. No querían pasar por ahí, era la hora de despedir. Estamos abriendo una nueva sección.
Y Lizzie está pensando, ahora tengo que ir metiendo toda esta música. Yo pensaba que hoy no había música y tal, y se está acordando.
Ha sido
de
un auténtico placer participar en mi año favorito. Me ha dado igual hablar del 2003 que de cualquier otro año. Personas de este mundo, gente de bien, fíense siempre de alguien que no se respeta a sí mismo. Que son gente maravillosa. Muchas gracias, amigos.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.